El matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Molt bon dia i benvinguts al matí del cap de setmana. Soc la Marc Puerto i avui el programa el comencem parlant dels celíacs i de la dificultat que encara troben en el seu dia a dia. L'Associació Celíacs de Catalunya ha comparegut per primera vegada al Comitè de Peticions del Parlament Europeu per denunciar la desprotecció sanitària del col·lectiu i exigir mesures a escala comunitària. Denuncien tres problemes molt importants. D'una banda, el greu infradiagnòstic, amb fins a un 80% de casos no detectats, la càrrega econòmica del tractament de 1.000 euros anuals per pacient a Espanya i, d'altra banda, la manca de garanties en matèria de seguretat alimentària en la restauració i centres públics. Sobre el tema, perquè ens expliqui, parlem amb la doctora Sabela Carballal, que és metge gastroenteròloga de l'Hospital Clínic. Doctora, muy buenos días.
Buenos días, bien. Gracias por invitarme.
Claro, hablamos de una problemática, ¿no?, a la que se suman estas tres partes fundamentales, ¿no?, pero que también hay mucho más allá detrás de todo esto. Cuéntanos un poco cómo está la situación actual.
Vale, bueno, en relación a la protesta que hacen en el Parlamento Europeo, me parece muy muy pertinente, porque la verdad es que la enfermedad celíaca es una enfermedad que está, como has dicho tú, bastante infradiagnosticada y que mucha gente la sufre, y el principal problema que tienen es que el único tratamiento eficaz que ha demostrado, el único de todos los que se han investigado durante años de investigación, es una dieta sin gluten, crónica y bien estricta. De hecho, el primer problema que hay es el fracaso en esta dieta sin gluten, muchas veces porque los pacientes, aunque lo intenten hacer bien, lo consumen de una forma inadvertida, ¿no? Y entonces esto genera, hay muy poco conocimiento de esto por la sociedad, por la comunidad médica, por el sector de hostelería, y estos pacientes lo sufren mucho y tienen varias barreras, incluso económicas, ¿no?, y sociales, para poder llevar a cabo su tratamiento. Por lo cual me parece muy pertinente, porque lo que están pidiendo es que se haya más guías más homogéneas en el diagnóstico, que haya mayor formación de los profesionales, que haya mayor formación del sector hostelero y que haya una partida económica para acceder a estos alimentos sin gluten, porque si no les genera bastante coste.
Uh-huh. Hoy en día, sí, hoy en día aún está muy infradiagnosticada la celiaquía. Hablábamos de hasta un 80% de casos no detectados, aunque ya es conocida, ¿no?, esta enfermedad, entre comillas. O sea, hablamos de que hay visibilidad sobre la celiaquía, y en cambio hay mucha gente aún que no sabe que lo padece, ¿no?
Sí, esto es cierto. El principal problema con la enfermedad celíaca es que hay una creencia errónea de unos síntomas característicos que de hecho son poco habituales en población adulta, ¿no? Entonces, lo que llamamos la celiaquía clásica, que a la mayoría de la gente le viene a la cabeza, es más frecuente en niños, ¿no?, y es muy rara en adultos. Y son estos síntomas y signos que llamamos de malabsorción intestinal de macronutrientes, que se manifiestan con una diarrea, heces muy muy llamativas con grasa, pierden peso, son niños que no crecen bien, ¿no?, tienen un retraso de crecimiento, y eso pues es más fácil de detectar, ¿no? Pero sin embargo, en adultos esto no ocurre, ocurre muy poquitas veces, ¿no? Entonces, en adultos lo más habitual es que la enfermedad sea lo que llamamos oligosintomática o monosintomática, es decir, que tiene pocos síntomas, y además estos síntomas no suelen ser tan específicos ni tan llamativos. A veces es, se ven a absorción de lo que llamamos micronutrientes, como puede ser el hierro, el calcio, la vitamina D. Y entonces muchas veces no se piensa en ello, porque lo que puede haber es un déficit crónico, ¿no?, una falta de hierro, que esto pues a veces se puede atribuir a otras causas o puede costar detectarlo hasta que la cosa pues avanza o ya da algún problema. Uh-huh. A veces también en adultos pues son los síntomas derivados de esta falta de micronutrientes, que puede ser un cansancio crónico, puede ser problemas óseos, ¿no?, de pérdida de masa ósea, puede ser problemas de fertilidad, Entonces, claro, todo esto se conoce menos, incluso dentro de la comunidad médica, como te decía, pues muchas veces nos encontramos que desde la atención primaria, incluso muchos gastroenterólogos no tan dedicados a la enfermedad celíaca, pues no piensan en una enfermedad celíaca cuando están viendo pacientes con estos síntomas que son tan poco específicos, ¿no? Entonces, esto es la principal causa del infradiagnóstico, que los síntomas que cree la población que son los típicos de celiaquía no son los habituales y que la comunidad médica tampoco lo conoce.
Claro. Y a todo esto, si le sumamos la parte económica, ¿no?, pues aún se complica más, ¿no?, porque hablamos de 1.000 euros anuales por paciente. En España hay medicamentos, ¿no?, que imagino que no se cubren, una grave aportación económica, ¿no?, a lo largo del año va a parar allí, ¿no?
El problema sobre todo es que no hay otros medicamentos. Me refiero que es una enfermedad que, como te decía al principio, la único tratamiento que ha demostrado ser eficaz es una dieta sin gluten estricta y de por vida, ¿no? Entonces, no hay otras medicaciones, ¿no? No puede un paciente celíaco no puede consumir gluten y tomarse otra medicación que le frene la enfermedad, porque es una enfermedad que llamamos autoinmune o inmunomediada, ¿no?, que lo que desencadena el gluten, que es un conjunto de proteínas que están en algunos cereales, es una cascada inmunológica, ¿no?, una reacción inmunológica como otras enfermedades autoinmunes que hacen que su intestino enferme y se adelgace y no absorba los nutrientes. Entonces, lo que tienen que hacer, o por lo menos lo que hasta ahora hemos visto que es importante que hagan y lo único que funciona, es esta dieta sin gluten. Entonces, el problema es que el acceso a esta dieta sin gluten es caro, les cuesta dinero. Y luego, aunque hagan un esfuerzo, muchas veces no se respeta, ya no solo los establecimientos donde pueden adquirir estos alimentos, sino en los restaurantes, ¿no?, en los comedores sociales, en estos sitios, pues muchas veces no se conoce bien y hay contaminación. Aunque les ofrezcan alternativas sin gluten, si no se cuida el cocinado y el almacenamiento de esos componentes y se cruzan con otros alimentos que sí contienen gluten, pues esto les puede afectar. ¿No? Claro. Entonces, en este sentido falta también formación para la población.
Exacto, formación, ¿no?, conocimiento también sobre el tema y la voluntad de querer hacerlo, ¿no?, también de estar pendiente de ello. Y de este modo, pues, no perjudicar a los clientes que vengan y que sufran celiaquía. Muchísimas gracias, doctora Sabela Carballal. Muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos un poco cómo está la situación hoy en día con la celiaquía. Gracias.
Gracias a vosotros. Buenos días.
El 86% de les persones que pateixen discapacitat creuen que la intel·ligència artificial pot millorar la seva qualitat de vida, segons un informe de la Fundació Randstad. Aquest anàlisi mostra una visió predominant positiva degut a la quantitat important dels enquestats que creu que l'impacte serà significatiu i que el 41% menciona que la millora serà moderada. Però quina percepció tenen realment aquestes persones amb discapacitat sobre la intel·ligència artificial? En quin aspecte està millorant la seva qualitat de vida? Doncs sobre el tema li volem preguntar a la directora de la Fundació, la Maria Viver. Maria, muy buenos días.
Muy buenos días.
Claro, hablamos de que la mayoría de las personas que sufren discapacidad creen que la inteligencia artificial puede mejorar sus vidas. ¿Es así, verdad?
Sí, esto es lo que nos muestra una encuesta que hemos hecho a más de 500 personas con discapacidad sobre cómo perciben ellos el impacto de la inteligencia artificial en su día a día.
¿En qué áreas se puede implementar esta inteligencia artificial para mejorar su calidad de vida?
Bueno, pues las áreas que ellos indican como predominantes para que los aspectos fundamentales en los que la inteligencia artificial les ayuda sería toda la parte del aprendizaje y la formación. En un 62%, pues todas las plataformas de aprendizaje en línea o aplicaciones educativas lo ven como algo muy positivo, pero también en otras áreas como puede ser el entretenimiento, recomendaciones de películas, músicas, juegos accesibles. Y después de este área, pues estaría el tema de la comunicación, los asistentes virtuales, la traducción de voz a texto. También en las áreas de trabajo, en asistencia también virtual o herramientas de productividad, y la creación de contenidos, todo lo que es la edición de fotos, vídeos, etcétera. Uh-huh. Estas son las áreas que predominantemente pues establecen como que les ayuda más la inteligencia artificial.
Está claro que la inteligencia artificial ya sigue en auge, ¿no? Que ya ha hecho un camino por delante, pero queda muchísimo más. Hasta ahora, con lo que tenemos, ya supongo que los ha podido ayudar, ¿no? Y en este caso han podido descubrir sus beneficios. ¿Qué te transmiten a ti a la hora de contarte qué facilidades ya les está poniendo esta inteligencia artificial, esta tecnología?
Bueno, pues entre los beneficios que ellos encuentran y que han experimentado en el uso de la tecnología, indican la facilidad de acceso a la información y a los servicios en un 67%. También la mejora del acceso a la educación y a la formación en un 59% y la facilidad de las tareas cotidianas, ¿vale? También en un 53%. Por lo tanto, mayoritariamente sí que perciben que hay una ayuda y beneficios de la inteligencia artificial pues en su día a día. No obstante, quería resaltar que es significativo también que existe una brecha de impacto potencial que puede tener la inteligencia artificial, o sea, la capacidad que puede de ayudarles con el impacto real que ellos perciben de la inteligencia artificial. Esto, bueno, pues indica que todavía tenemos que seguir trabajando en cambiar esa tendencia y apostar por formación real que permita a todas las personas, pero también a las personas con discapacidad, a conocer cuáles son los beneficios y las aplicaciones prácticas de esta inteligencia artificial para que la puedan utilizar.
Claro, hay una parte negativa también, ¿no? Hay unas dificultades no percibidas a la hora de empezar a utilizar esta inteligencia artificial, esta tecnología, que también pues tiene su parte significativa, ¿no? Hay dificultades y también no todo es bueno, sino que también hay la parte un poco más complicada del tema.
Sí, de hecho en este informe lo hemos estructurado de manera que hemos analizado las preguntas relativas y las contestaciones de las personas que utilizan y conocen la IA y las personas que conocen la IA pero no la utilizan, ¿vale? Entonces, dentro de los que la utilizan, el 28% pues esgrima dificultades, ¿no? Esas dificultades vienen del uso de la tecnología, viene pues por la falta de conocimiento, por el coste elevado, lo cual pues eso nos ha llamado la atención, porque realmente la tecnología, el coste de la tecnología en muchísimos casos pues no hay muchas aplicaciones que son gratuitas y siempre suele haber, aunque haya de pago, pero siempre suele haber una opción alternativa que no lo es. Pero sí que puede estar relacionado pues que el uso de esa tecnología a veces condiciona el tener otra serie de recursos que sí que a lo mejor son más caros, y eso pues condiciona el uso de la IA, ¿no? Uh-huh. Y después también tienen acucian problemas técnicos y falta de soporte.
¿Y todo esto tiene que ver con la edad?
Bueno, pues la realidad es que de los encuestados, de la encuesta que hemos hecho, de estas más de 500 personas que nos han respondido, también hemos medido, ¿no?, la edad. Y la realidad es que, bueno, pues mayoritariamente el 61% de los encuestados tenían entre 33 y 44 años, y el 19% ya eran... entre el 19% era entre 65 y 74 años, o sea,
claro, así supongo que es donde salían las dificultades, ¿no? A la hora de utilizar internet, estas tecnologías.
Sí, Sí, bueno, esto pasa yo creo de la población también en general.
Por, ¿no? Eso, por eso.
Los nativos digitales y las personas más jóvenes tienen una facilidad innata en el uso de la tecnología y una comprensión en el uso. Y bueno, pues las personas que no, más mayores, que no han tenido esa facilidad porque la ha interrumpido la inteligencia artificial, pues cuando ya eran más mayores, pues esto se denota también, ¿no?
Supongo que ahora, de ahora en adelante, esta inteligencia artificial va a seguir creciendo y va a seguir también evolucionando, y sobre todo con las personas que sufren discapacidad, ¿no? Supongo que aparte de estas de esta información y de estas facilidades en el aprendizaje que mencionas, también habrá muchas más facilidades más allá, ¿no? Quizás también con su enfermedad o lo que tengan, en definitiva, ¿no? Así que supongo también que les va a servir en un futuro cosas que aún en estos momentos no existen.
Bueno, está claro, solamente vemos la punta del iceberg.
Exacto.
De lo que la inteligencia artificial puede hacer y las aplicaciones que tiene a nivel holístico, no solamente en lo que es el mercado de trabajo y la formación, sino, como has comentado, en términos de sanitarios, bueno, pues en facilidad, ¿no?, del día a día, de la capacidad de hacer de las personas. Y para las personas con discapacidad, indudablemente creo que la inteligencia artificial debería ser una herramienta de que potencie sus capacidades y que les facilite la vida, pero por medio y para evitar esa brecha, pues lo que hay que hacer es dar la formación y el conocimiento para que ellos sepan cómo hacer útil esa inteligencia artificial en sus vidas.
Pues María Viver, directora de la Fundación Randstad, muchísimas gracias por hablar con nosotros y por contarnos esta percepción de las personas que tienen discapacidad. Muchas gracias, y ojalá esta inteligencia artificial sirva para mejorar la vida de estas personas también en un futuro. Gracias, que vaya muy bien.
Muchas gracias a vosotros. Un saludo.
I de seguida parlarem de la crema solar. Ara que ja arriba el bon temps, és molt important saber quina és la millor per la nostra pell.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra. Salta al terreno de juego laboral con los cracks del periodismo deportivo. Paco González, Manolo Lama, Juanma Castaño.
¡Todo listo!
Ven al máster de formación permanente en periodismo deportivo. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 3 meses de prácticas. Y descubre el nuevo periodismo. El de la revolución tecnológica online. El de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Recuerda, máster de formación permanente en periodismo deportivo. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Después de la boda,
¿enamorado? ¿Este?
Enamorado y próximo al matrimonio.
Llega la hipoteca.
Yo no sé por qué presiento que esta casa va a cambiar por completo nuestra vida.
Y a ver, ¿quién es el valiente?
Naturalmente que nuestras vidas cambiarán.
Es peligroso casarse a los 60. Y venta por pisos.
Antes hay que mirar por la mirilla por si acaso, mujer.
El domingo a las 3 menos cuarto de la tarde, viva el cine español en 13.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Calor i sol són sinònims de bon temps, d'estar bronzejats, de començar a anar a la platja, i això significa també saber-nos protegir del sol. I això implica, doncs, saber utilitzar i saber escollir una bona crema solar. I ara que notem com arriba de mica en mica la calor, que fa uns dies ha començat ja la primavera i que cada cop ens anem traient més capes, volem parlar de com ens hem de protegir la pell i com podem saber o identificar quins esprais o cremes solars són les més adequades. Per això avui volem parlar amb la Marta Alcalde, que és vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del Col·legi de Farmacèutics de Barcelona. Marta, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Clar, una de les preocupacions quan arriba ja el bon temps és el fet de no cremar-nos, no?
Doncs sí, bueno, la veritat és que aquesta preocupació hauria d'estar no només ara quan arriba el bon temps, sinó durant tot l'any. O sigui, hauríem d'intentar no estacionalitzar, no?, aquest ús dels protectors solars i tenir en compte d'utilitzar, pues, això, mesures de protecció sempre que siguem exposats. El que sí que és veritat és que, clar, ara que, com tu ben has dit, no?, ara que arriba el bon temps, fem més activitats a l'exterior, també ens traiem més capes, no?, i per tant és quan realment, doncs, potser ens exposem més. Però, bueno, amb això vull dir, no?, que a l'hivern, si estem en alguna situació d'exposició, doncs també ens hem de protegir. I com ens hem de protegir? Doncs, bueno, doncs, com tu has ben dit, no?, amb l'utilització de protectors solars, o bé també, pues, amb protecció física, és a dir, pues, amb barrets o bé amb roba ampla, no?, que ens tapi una mica les zones d'exposició.
Mm-hmm. Quines serien les cremes o els sprays adequats a l'hora de protegir-nos? Què és el que han de tenir especialment per tal de que faci la seva funció?
Pues bueno, de cremes i d'esprais n'hi ha molts, i també cadascú és diferent, o sigui, no tothom necessitarà el mateix, ¿vale? Amb això el que vull dir és que bueno, que s'ha de personalitzar una mica el consell, ¿vale? I per això els farmacèutics, en aquest sentit, doncs, són els personals sanitaris, doncs, que potser, doncs, està més capacitat, o també és el que està més a l'abast, no?, de la població, per poder donar aquest consell personalitzat. Amb això, què vull dir? Pues que és necessari, pues, saber una mica el tipus d'exposició que farà la persona, el tipus de pell que té aquesta persona, també quines textures li agraden, ¿vale?, i també si té algun factor de vulnerabilitat, o sigui, si la seva, bueno, pues, si té, pren algun medicament, que sigui fotosensibilitzant, si el tipus de pell que tingui, el fototipus que tingui, si és una pell més clareta o una pell més fosca, pues això no serà el mateix el tipus de protecció solar que necessitarà. El que sí que és important, a banda d'això, pues, intentar buscar protectors solars d'ampli espectre, és a dir, que ens cobreixin el total de les radiacions solars, les UVB, les UVA, i si pot ser visible i infraroig, doncs també, perquè al final les que causen més efectes més perjudicials a llarg termini de tipus càncer són les UVA i les UVB, però les altres al final també acaben contribuint a tot el que és estrès oxidatiu de la pell, el fotoenvelliment, aparició de taques, i per tant, doncs, quan més ampli sigui l'espectre de la radiació que cobreixi aquest fotoprotector, doncs millor. I després l'important és posar-t'ho bé abans de sortir de casa, uh-huh, per tal d'assegurar-te, no?, que tu has posat a totes les zones que queden exposades al sol, o sigui, que queden lliures de roba. I si has d'estar molt de temps, doncs també fer una reposició al cap de dues hores. Llavors, en quant a textures, doncs n'hi ha moltes, i això és, bueno, avui dia jo crec que és un gran avantatge, no?, perquè al final el que no troba el protector que li agradi és perquè no l'ha buscat, no?, perquè realment tens textures més cremoses, textures més lleugeres, tipus gel, i que s'adapten una mica, no?, als gustos de tots. Per tant, bueno, una mica el que he comentat al començament, no?, anar a la farmàcia, poder escollir entre tot el que n'hi ha, i que el farmacèutic serà la persona més indicada per orientar sobre el protector que millor li vagi.
Mm-hmm. Has comentat cada dues hores, més o menys, és quan s'ha de tornar a aplicar la crema o l'esprai. És igual que sigui crema o esprai? És millor un que l'altre? A quines zones, bàsicament, també s'han de posar? Braços, cara?
Sí, això, l'ideal és posar-ho a tota la zona que estigui exposada. Llavors, clar, sobretot cara, no?, que serà cara i escot. Les mans també, que a vegades ens oblidem una mica, no?, però
sí,
clar, les mans estan bastant exposades i potser és la zona que menys protegim, ¿vale? Llavors, mans i braços, bueno, doncs clar, el braç ara si portes samarreta de màniga curta, doncs ja mig braç, no?, que ja es veu,
Si algú porta pantalons curts ja, pues també, no? Les cames també serien exposició. En el cas de persones o senyors grans que no tinguin cabell, vigilar també pues, tota la zona del cap, no? De la calva. Allà també s'ha de posar crema, i si no s'ha de posar crema, portar-ho pues, amb una gorra, protegit, no? O amb algun barret o així. Llavors, dintre dels diferents tipus de textures, pues, potser per la cara i per l'escort és més adient la crema, i per les zones, pues, els braços, les cames, les locions o els sprays, potser sigui més fàcil d'aplicar. Aquí l'important és que t'ho apliquis bé i amb una quantitat adequada, que són 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però això és molt difícil de fer, i ja et dic que normalment la gent no es posa tanta quantitat de crema. D'aquí ve el tema de la reaplicació al cap de 2 hores. Vale? Perquè els filtres i, o sigui, els factors de protecció de 30, 50, 50 més, doncs estan calculats en funció d'aquesta quantitat de crema que es fa al laboratori, no? Dels 2 mil·lígrams per centímetre quadrat. Però tu després, quan t'ho poses a la vida real, no t'estàs posant tanta quantitat de crema. Per tant, segurament, encara que te la posis bé i que no et deixis cap zona del cos per posar, la teva protecció no serà a lo millor 50 més, perquè t'has posat menys quantitat de crema. Per tant, això és necessari, no?, fer aquesta reaplicació, perquè no saps realment la quantitat que t'has posat.
Clar, exacte.
I sobretot també dir, no oblidar-nos, perquè a vegades també he parlat de les mans, no?, que són les grans oblidades, no?, al revés de les mans, però també la zona darrere les orelles o així, el clatell, també anar en compte, vale?, perquè a vegades també és són zones que ens oblidem una mica.
Sí que és cert, no sé si és impressió meva o si vosaltres com a professionals també ho heu viscut, és que hi ha molta més conscienciació ara que no fa uns anys, no?
Sí, això jo crec que és una tendència que ha canviat bastant, bueno, per sort, no? Perquè realment és un perill l'exposició al sol si no es fa sota control, no? I al final és que és molt fàcil, o sigui, és un mal, no?, que es pot evitar. I sí que és veritat que, bueno, pues antigament o fa molts anys, no?, la tendència a estar morenos, a l'estiu, el que no es posava moreno, pues era com raro, no?, això, i tothom volia estar pues amb aquest color saludable i tal. I avui dia, pues no sé si és per les tendències també pues que hi ha, no?, de, no sé, xarxes socials, temes aquests, que potser això no, ja no està tan així. I també és veritat que des de societats científiques, des de col·legis professionals, tot el món sanitari, també s'han fet moltes campanyes de conscienciació per conscienciar la gent de la necessitat de protegir-se. Llavors jo crec que tot, no?, ha sumat una mica, i ara pues, ja no es veuen tan desgavells, no?, com es veien abans. I sí que és veritat que tothom té com una mica la consciència de quan vaig a la platja em poso la crema solar o m'he de posar la crema. El que ara ens costa és... això ha sigut un gran pas, no? Jo crec que ara ja tothom té assumit, no?, que si va a la platja, a la piscina, s'ha de posar, però potser hi ha altres activitats del dia a dia que també requereixen aquesta protecció solar, que potser no les tenim tan identificades. Però bé, també és feina, no?, mica en mica, d'anar treballant.
Exacte, això és com quan vas a la neu, que et diuen que et posis crema, perquè si no, és cert que acabes cremadíssim. Així que...
Sí, és que això és un tema important, clar. Exacte. O sigui, la neu reflecteix la radiació, o sigui, a tu quan estàs esquiant, tu reps la radiació directa del sol, la que t'arriba directament, i després la neu també reflexa aquesta radiació en un 85%. Llavors, clar, tu estàs rebent radiació per moltes bandes. Clar. I a més, com que no estàs al nivell del mar, que estàs alt, vale, a la muntanya, doncs cada 300 metres d'altura, em sembla que és, hi ha un 4% més de radiacions, perquè com que estàs més alt, diguéssim que la radiació, com et ve de dalt, doncs tens més probabilitat tens una intensitat més alta en aquella zona. Per tant,
anar a la neu, o sigui, és indispensable protegir-se, perquè si no és això que tu dius, acabes cremat i a vegades es veu, això.
Sí, tant,
no? La típica, no t'has posat en algun lloc i tens tota la cara bé, menys la zona aquella, no?, de les ulleres, del, no sé,
sí,
que han quedat marcada.
Exacte. Doncs sí, s'ha de tenir cura, sobretot ara que ja comencem a sortir al carrer i que el sol pica una mica més, no? S'ha de començar a agafar ja com a costum. I res, et donem les gràcies, Marta, alcalde, perquè ens has donat totes les eines necessàries, tant per ara com també per les altres èpoques de l'any, que ho has dit en un principi, és que no s'ha d'estacionalitzar el fet de posar-se crema, sinó que sempre s'ha d'anar amb aquesta precaució, no?, del sol. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres.
Un any després de les grans tracturades i mobilitzacions, el sector agrari continua denunciant la inacció de l'administració. Tant pagesos com ramaders manifesten que, malgrat les protestes i el compromís de les associacions, la burocràcia persisteix i la paperassa, doncs, empitjora les dificultats per aconseguir un relleu generacional. L'Associació Agrària de Joves Agricultors ha fet un balanç crític del darrer any, ressaltant que, a més de la burocràcia exagerada, s'han produït també reduccions importants en els preus de venda de productes clau. Per exemple, preus com els de les pomes Golden, que han baixat fins a un 31,25%, i la mongeta tendra gairebé un 20% en comparació a l'any anterior. Aquesta situació, com dèiem, agrava la crisi del sector, on la sequera i els elevats costos de producció ja complicaven la rendibilitat. A més, també es veu amenaçat el sector ramader per la possible reducció de la jornada laboral. El secretari general de SAGA ha alertat que aquesta mesura podria convertir-se en un hàndicap per les explotacions que depenen d'un gran nombre d'hores de treball per garantir la seva viabilitat. Avui, sobre el tema, perquè ens faci 5 cèntims, volem parlar amb el president nacional de JARC, l'Associació Agrària de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, amb el Joan Carles Massot. Joan Carles, molt bon dia.
Hola, bon dia, què tal?
Clar, vosaltres teniu com a objectiu, abans de res, exposar les dificultats administratives de les que parlàvem, no?, i que afronten els joves agricultors, oi?
Sí, bueno, de fet sí, no? Això són coses ja que estem fent ja des de fa més de 20 anys, no?
Però sobretot, sobretot amb la situació que hi ha ara, no? Encara més
sí.
Aquest objectiu, no?, i aquest repte per endavant, perquè la situació que esteu vivint és complicada, oi?
En aquests moments estem venint d'un any de mobilitzacions, que va haver unes mobilitzacions importants a nivell europeu, amb la qual pues, van crear una sensibilització dins de l'administració, dins de la societat europea, no? Perquè al final era una mobilització europea, no? Reivindicant uns temes ja pues, que són històrics, no? Amb els quals amb alguns anem avançant i els altres estem negociant. No? Avui per avui, arran d'aquesta mobilització, doncs clar, fa un any, i el tema burocràcia, com tu has comentat, és un tema que està molt pendent, no sols al sector agrari, sinó que amb el propi sistema, no? La burocràcia sempre és forta quan vols fer una nova activitat o quan vols fer qualsevol gestió, ni que sigui particular a nivell d'usuari, no? I això és una de les coses que estem reivindicant al sector agrari, perquè és prou important per intentar simplificar-la. Estamos en ello, i això s'està treballant a nivell de govern, ho estem fent a les taules, no? Nosaltres estem representats com a organització representada i això ho fem en continuïtat. Arran d'altres mobilitzacions anteriors, se n'han aconseguit de coses, evidentment que se n'han aconseguit de coses. I vull ficar-ne una en valor, que és la llei de la cadena alimentària. Fa 3 o 4 anys va haver una gran mobilització a nivell estatal, amb la qual nosaltres pertanyem a una organització estatal, amb el qual es va aconseguir ja plasmar damunt de la taula l'activació de la llei de la cadena alimentària. I això en aquests moments ja té uns resultats que fa anys, no? Inclús s'ha creat una entitat de control amb el qual ja s'han aplicat gairebé 2 milions d'euros en sancions per incomplir aquesta cadena alimentària. I això ja s'ha vist reflectat amb els preus i amb la realització dels contractes i garantir, diguéssim, els costos de producció als productors. Això ja ha estat un pas molt important en el qual, evidentment, s'ha d'anar polint aquesta llei però ja és un referent a nivell europeu. Ja hi ha països europeus que intenten copiar, volen copiar aquesta llei per assegurar que tota la cadena de la vàlua de valor dels productes estigui garantida des de la producció fins al consumidor, no? Mm-hmm. Aquesta és una fita important que s'ha aconseguit. Evidentment que se n'ha de aconseguir més de coses. Pràcticament, aquesta setmana tenim taula agrària, amb el qual hem de tancar ja els ajuts per la sequera que provindran del fons agrari que s'ha aconseguit, diguéssim, que el govern fiqués damunt de la taula. Un fons de 45 milions anuals que ve procedent de les renovables, dels beneficis de les nuclears, i això farà de que el sector agrari disposi d'un pressupost de 45 milions d'euros anuals dins del pressupost que té agricultura per garantir les inversions i la incorporació de joves. I ara s'utilitzarà enguany per intentar pal·liar els efectes de la sequera de l'any 2024 i que encara va quedar en remanent. En aquests moments, què podríem dir com va el sector agrari? El sector agrari en aquests moments està en una situació de preus continguts, els costos, evidentment, estan pujant, però, de moment, evidentment, va a barris, hi ha sectors que pateixen més que d'altres, els sectors càrnics jo crec que estan funcionant molt bé, el sector de la fruita farà enguany unes bones liquidacions, tot i que ha baixat la producció, però estem atents en tot el que pugui passar i, sobretot, defensant al màxim el sector perquè quedi garantida la seva viabilitat i la seva continuïtat. I per això apostem, sobretot, en el relleu generacional, que creiem que és bàsic per mantenir l'activitat agrària. Vull dir, tothom és lliure d'entrar en aquest sector, però sí que volem demanar prioritat, sobretot, a la incorporació de joves i als professionals perquè s'aposti per aquestos amb el pressupost de què disposa el Departament d'Agricultura.
Fins ara, entorn al relleu generacional, s'havien promès ajudes o s'havien proporcionat ajudes o és una part d'aquests problemes que realment s'ha de fer com més implicació per part de l'administració, s'han d'implicar més?
El relleu generacional, la incorporació de joves, és prioritari. Per nosaltres com a organització és prioritari i així ho encomanem a l'administració. I l'administració té molt clar que el relleu generacional ha de ser prioritari. Evidentment que s'hi ha de ficar més recursos. Un jove que es vulgui incorporar o que vulgui seguir o succeir una explotació, s'hi ha de ficar una catifa vermella perquè ho tingui fàcil. Evidentment, s'hi ha de demanar un pla de viabilitat. No tot ha de ser per a la mà i invertir, no? Sinó que hi ha d'haver un pla de viabilitat i hi ha d'haver resultats en tot això, no? Però, evidentment, que és una de les prioritats de nostres com a organització i està clar que això el govern ho té molt clar. Ara, nosaltres apretarem perquè s'hi fiquin els màxims mitjans perquè hi hagi una continuïtat de relleu generacional.
Mm-hmm. I quines dificultats burocràtiques resulten més greus en la gestió de les explotacions dels joves agricultors? Quines són les més difícils?
Dels joves i de tots, no? Avui hi ha molta preparació en el tema de justificar els cultius. Evidentment estem cobrant, si es cobren uns ajuts s'ha de justificar i això fa falta burocràcia i justificar tot el que estàs fent. Però, a veure, jo ens sembla molt bé que hi hagi un control, que passi que el control avui en dia el que necessitem és que sigui molt més simplificat, molt més fàcil. Sí que en aquests moments estem en un temps de digitalització i això acabarà facilitant-ho tot. Evidentment, hi ha una part del sector que està en bretxa digital, o sigui que no està preparat i capacitat per això, però sí el que es demanarà és de que s'hi digitalitzi tot i tots els joves que s'acaben incorporant i tota la gent que s'acaben incorporant quedi debidament formada per poder adaptar-se a la digitalització i per això també faran falta recursos.
Mm. I com veus, per exemple, el futur, parlant d'aquesta digitalització, com veus el futur del sector agrícola?
El sector agrícola jo crec que és estratègic i això es veu a les polítiques globals, no? Amb els acords amb els tercers hi ha molt interès en el sector agrari. Sempre ho han dit que el sector agrari acabarà sent un sector estratègic per damunt de l'energètic perquè al final es tracta d'alimentar la població mundial i cada vegada més població i cada vegada hi ha població que té més a l'abast dels aliments. Això vol dir de que d'una manera o d'una altra hem de continuar amb l'activitat i d'una manera o altra s'ha de continuar potenciant la productivitat. I per això hi ha molta aposta i molta estratègia en el sector alimentari i jo crec que serà una economia de futur. I per això, i això el primer que ho ha de fer és creure-se la comunitat europea, Europa, no? Si Europa s'ho creu i creu en la sobirania alimentària, ha d'apostar per la producció dels productors d'Europa i per això s'ha d'aplicar polítiques per garantir aquesta sobirania alimentària.
Mm-hmm. Doncs Joan Carles Massot, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres i per explicar-nos doncs aquesta situació després de les grans mobilitzacions que van haver-hi i les tracturades de just fa un any. Gràcies per parlar amb nosaltres i actualitzar-nos el tema.
A vosaltres, moltes gràcies.
I en uns minuts ens preguntem, com fèiem fa una estona també quan parlàvem de la crema solar, quan ens hem de preocupar exactament si tenim pigues. Ara el portar menys roba, estan més exposades al sol i això també vol dir que les hem de revisar i hem de saber quan preocupar-nos i quan no per tal de poder anar al metge si és necessari.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Qué es una red flag? Pues algo por lo que usted no pasaría a la hora de conocer a alguien, por ejemplo. Vamos a hablar de green flags, es decir, pongo ejemplo. Que cocine bien.
A mí me mandan hoy por el WhatsApp, tema del día, green flag. Pongo en el ordenador green flags. Y ahora me sale modelo de tinte de uña. Y digo, ¿y qué?
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Com dèiem, parlem de pigues i ho fem aquí al matí del cap de setmana. Atenció, perquè el que expliquem ara és molt important. I ara volem parlar, ara que venen temps més assolellats, que el sol comença a fer efecte sobre la nostra pell, que ens comencem a treure capes, que comença a venir la calor i comencem a portar màniga curta, jerseis més escotats, no?, que deixen entreveure més la nostra pell, doncs ens volem parlar precisament de l'efecte que té aquest sol sobre nosaltres i el que pot produir. Una d'aquestes coses són pigues o taques a la pell i moltes d'elles, sobretot les que surten de noves i que no tenim de per si en el nostre cos, són les que ens han de preocupar i les que hem de consultar amb un dermatòleg, perquè pot ser que el sol estigui tenint un efecte perjudicial a la nostra pell. Per parlar sobre el tema, per parlar d'aquestes pigues, en volem parlar amb la doctora Segura, que és dermatòloga de l'Hospital del Mar. Doctora Segura, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Claro, en esta época del año empezamos ya a preocuparnos un poquito más, ¿no?, por los efectos que tiene el sol sobre nuestra piel. Y uno de esos casos, pues provocan aún más las pecas, ¿no? Sí que es cierto que hay algunas que ya las tenemos, ¿no?, de por sí, pero hay otras que se producen por este efecto del sol, ¿no?
Sí, así es. La mayoría de pecas, o lo que llamamos nosotros nebus melanocíticos, que son también quien los llama lunares, son lesiones benignas y algunas pues son las tenemos de toda la vida, incluso algunas son de nacimiento y en general no tienen que darnos ningún problema. El problema es saberlas diferenciar de aquella peca, aquel lunar, que es diferente al resto y es el que puede ser tan maligno.
Uh-huh. Claro, ¿cuándo nos tenemos que preocupar? ¿Cuando nos salen de nuevos?
Sí, una lesión nueva en la edad adulta siempre es motivo de consulta, ¿eh? de saber qué tipo de lesión es. Hay lesiones benignas como las manchas de sol o léntigos, también que son pigmentadas y son adquiridas y son benignas. Pero es verdad que alguna de ellas puede ser un melanoma. Entonces, la que será sospechosa es aquella que crece de una manera más rápida, aquella que muestra unos colores irregulares, un contorno irregular, un poco la que es distinta al resto. Ese es un poco lo que llamamos el patito feo.
Uh-huh. Supongo que también hay que diferenciar entre manchas y pecas, ¿no?
Claro, y eso no siempre es una labor fácil, mucho menos para una persona no entrenada, ¿no? Y a veces incluso algunos profesionales pueden dudar entre cuál es la sospechosa. Las manchas normalmente son más homogéneas, a veces un poco más grandes, en zonas de exposición más crónica, como la cara, el escote, los hombros, en personas sobre todo que se han quemado. Pero estos lunares con un color un poco más intenso, sobre todo una coloración irregular, una forma irregular, y que a veces podemos apreciar en meses que cambian, esas son las que siempre tenemos que consultar.
¿En qué zonas son más comunes que salgan?
Bueno, la peca mala o melanoma, que es un cáncer de piel, que es del que estamos hablando, aparece en el tronco y en las extremidades. Sobre todo, se ha dicho siempre que en el varón aparecerá más en la espalda, en la mujer, sobre todo tener en cuenta en las piernas. Pero bueno, eso también va cambiando con los años. En la gente mayor a veces aparece en la cara como una mancha de sol, aparentemente normal, pero que crece y se hace muy irregular. O sea, que pueden aparecer en cualquier lugar, incluso en palmas y plantas, a tener en cuenta también.
Y el tratamiento que debemos seguir, supongo que depende de la mancha, de la peca. ¿Hay que acudir rápidamente a un dermatólogo para que se ponga el profesional en marcha, ¿no? Y así evitar pues futuras enfermedades, ¿no?
Exacto. Cuando hay una lesión que es diferente, que nos está llamando la atención, hay que ir al profesional, al dermatólogo, para hacer un diagnóstico. Y esa persona es quien decidirá si es una lesión realmente sospechosa y se tiene que extirpar lo antes posible, o es una lesión que es banal, que es benigna, que es propia de la edad. E incluso, pues, sobre todo, nunca hacer tratamientos con quemando con frío o quemando con láser en lesiones que no tienen un diagnóstico claro. Por eso siempre hay que ponerse en manos de buenos profesionales, de gente, de dermatólogos, sobre todo médicos expertos en este campo.
Exacto. Las precauciones para evitar llegar hasta aquí, ¿cuáles serían? ¿Utilizar crema solar?
Sí, la crema es importante, pero no es lo único importante. Lo importante es minimizar la exposición al sol, sobre todo en ciertos momentos del día, en ciertas épocas del día y sobre todo desde muy jóvenes. En infancia es cuando más hay que protegernos del sol, porque es cuando ese sol va a ser más dañino para las células de la piel y va a conferir mayor riesgo de desarrollar cáncer de piel en el futuro. En la infancia, en la adolescencia, en la juventud, hay que tener especial cuidado con esa protección solar, que por supuesto pasará por aplicar cremas de alta protección solar, pero también otras medidas, como son pues de entrar a evitar el sol de mediodía en verano, por ejemplo, eso es fundamental, estar en la sombrilla, llevar gafas, llevar sombrero, y si puede ser en niños, pues camisetas, si vamos a tener que estar al sol, en horas donde el sol realmente tiene una alta radiación, como es al mediodía.
¿Son más propensas a sufrir pecas o manchas las personas que ya tienen la piel pecosa, en este caso, que ya tienen pecas de por sí?
Sí, claro. La gente, sobre todo, esto va vinculado al fototipo, al color de la piel. El fototipo que nosotros decimos, el 1, el 2, son fototipos claros. No tan comunes quizás en nuestro medio. En nuestro medio tenemos un fototipo intermedio, que es el fototipo 3. Estas personas tienen también mucho riesgo, porque son personas que se broncean, pero al principio del verano se queman, y son esas quemaduras las que nos van a dar ese riesgo. Entonces, está claro que la gente a más claritos, personas de fototipo más claro, tendrán más pecas, estas manchitas que aparecen ya en la infancia, y tendrán mayor riesgo de cáncer de piel y de melanoma. Y estas personas normalmente también tienen más número de nevus melanocíticos, estas lesiones más redonditas, más oscuritas. Son distintos factores que cada uno de ellos nos confiere un riesgo. Y a veces nos encontramos personas que tienen todos estos factores. Son muy claritos, tienen pecas, tienen nevus, incluso antecedentes familiares o personales de melanoma. Estos son los de mayor riesgo.
Pues doctora Segura, dermatóloga del Hospital del Mar, muchísimas gracias por hacernos esta radiografía de la piel. Ahora que vienen tiempos con más sol, ¿no? Podemos decir, y con más calor, así que protegernos es la opción más adecuada para así poder evitar que nos pase cualquier problema con la piel, con las pecas y con las manchas solares. Muchísimas gracias por hablar con nosotros.
Muchas gracias.
Loco, todo loco, loco, endemoniado. Está loco, está loco, está loco, todo loco, loco, endemoniado. Está loco, todo loco, loco, endemoniado. Está loco, todo loco, loco, endemoniado. Otra noche que ya te encontré. Que Maroon tiene hambre de mí.
Esto que estoy escuchando es Admire, la barcelonesa y artista multidisciplinar que fusiona dancehall, afrobeats y sonidos experimentales y que acaba de publicar Babylon. Es un nuevo tema acompañado de un videoclip dirigido por la propia artista y segundo single además de adelanto de su álbum titulado Revelación. Ella es toda una revelación. ¿Qué tal, Admire? ¿Cómo estás?
Muy bien, muchísimas gracias por tenerme aquí.
Bueno, ¿qué canción? ¿Tiene de todo? Decir, ¿no? O sea, baile, sonidos que no hemos escuchado, ¿no?, hasta ahora, una revelación sin duda, ¿no?
Total, sí, sí, siento que esta canción es la más cañera, la más bailable y por eso también me apetecía sacarla ahora porque viene el buen tiempo y apetece salir a bailar.
Exacto. ¿Por qué Babylon?
Pues tiene que ver mucho con el álbum, obviamente, es el segundo adelanto y el álbum es conceptual y cuenta un poco la narrativa de cogiendo el apocalipsis, digamos, de bíblico y cómo los ángeles tocaron las trompetas y anunciaron el final. Y si creías pues y tenías fe, pues llegabas al nuevo mundo. Entonces el álbum es todo un viaje de renacer. Y ahora nos encontramos en el punto Babylon, también cogiendo referencias de todo esto del apocalipsis. Babylon es la ciudad que existía cuando el apocalipsis vino. Entonces no hay normas, es un caos, también hay mucho placer, un poco también de ahí el tono así como más sexy o más cañero. Y entonces esta canción la escribí partiendo de la base de, vale, si mañana se acabara el mundo, ¿qué haría, no? Pues si es que no hay nada que hacer, pues vamos de fiesta a pasarlo bien.
Entonces, además, en estos tiempos, ¿no?, que tampoco es muy complicado pensar en si se acaba el mundo, porque entre total. El apagón y mil cosas que pasan, todo es posible. Así que va bien total. Ya que lances sí, esta sí. canción y que nos pongamos en situación por si acaso no vaya a ser, ¿no? Este disco, ¿no?, Revelación, saldrá el próximo año, ¿no?, en el 2026. Este ya es el segundo single de adelanto. ¿Cómo ha sido formar este disco? ¿Aún estás en ello escogiendo canciones o cómo estás ahora mismo en
sí,
este proceso?
Está bastante acabado, pero aún siempre queda muchísimo trabajo, pero cada vez queda menos. Sí, aún me quedan un par de temillas para finalizarlo, pero sí, ya está. Yo siento que ya
tiene
está,
forma.
Sí, está hecho. Ha sido un proceso de 2 años y algo más. Al final, cuando saque, pues seguro que sí, ya son 3. Y es mi primer álbum y mi primer trabajo como más serio, que engloba muchas canciones, no solo un single y ya. Así que ha sido todo un aprendizaje y la verdad que estoy muy orgullosa de tan solo con haberlo conseguido. Bueno, que aún no lo he conseguido, pero
estás en ello.
Yo creo que ya veo la luz. Entonces, sí, la verdad que estoy súper orgullosa.
¿Es lo que siempre habías querido hacer, este álbum?
Sí, bueno, claro, nunca sabes lo que va a ser, ¿no? Yo lo comparo mucho con estar embarazada, que es como, bueno, tú vas gestando a la criatura y no sabes si te va a salir feo o guapo o tal. Tú confías y le das todo el amor para que salga lo mejor posible, pero una vez ya está fuera es como, bueno,
ahora ya
pues que crezca y ya lo vas a cuidar igualmente, pero eso, que estás ahí desde otro punto. Y eso, siento que... O sea, me ha hecho aprender muchísimo.
Será tu hijo.
Sí, sí, totalmente. Musical, ¿no? Sí, sí, sí.
Cantas, produces, compones, bailas, diriges también tus propios videoclips, haces de todo, ¿no? Como, sí. Como te decía antes, empezaste desde muy pequeñita, ¿no? Además.
Siempre he tenido como... Yo veo vídeos que tengo, o sea, que me grabaron mis padres con 2 años y ya les estaba cantando David Bisbal y les hacía conciertos y todo. Entonces siento que siempre ha sido como... Y yo recuerdo jugar de pequeña, imaginarme estadios enteros, y esa era mi juego favorito, sin yo saber nada de eso. Entonces siento que también estoy pues cumpliendo mi sueño de niña y estoy haciendo a la Mireia niña muy feliz.
Mireia, ¿no? Nombre real, podemos decir. Y Edmayer, nombre artístico. ¿Por qué ese nombre y cuándo lo elegiste?
Pues al empezar yo también como creadora y eso, ¿no? A crear un proyecto artístico. Me apeteció mucho también, al ser urbana, yo bailo hip hop desde pequeña, entonces, no sé, pues llamarme Mireia Gómez lo veía un poco cutre. También como para, imaginándome el tipo de proyecto que yo quería tener, pues no me pegaba. Y también me apetecía como tener un nombre, ¿no?, para esto, y estuve buscando, y Admire también para mí significa... pues un espejo, ¿no? Que la gente se refleje en ti y que todo lo que admiras de una persona, al final, pues es que tú también lo quieres y lo puedes llegar a ser. Entonces me parece muy bonito que yo ser un espejo y también que la gente sea
inspirar
un espejo para mí.
A los sí, demás, ¿no?
Total.
Empezaste a componer, ¿no?, en la pandemia, en el año 2020. Desde entonces has publicado 10 singles, ¿no? Del Mediterráneo, esa gente también, ¿no? Mm. Y todo empezó allí. ¿Cómo fue estar encerrada y a la vez inspirarte, ¿no?, de tu propia música y que años más tarde, ¿no?, ahora 5 años después,
total,
ya sea una realidad?
Pues realmente yo creo que fue la semilla. Obviamente llevo toda la vida formando, ¿no? Allí fue un poco... Yo ya tenía la canción y estaba prevista para salir y justo nos encerraron y fue como... ¡Oh! ¡Ostras! Bueno, mucha incertidumbre, vamos a posponerlo, tal. Y de repente pasaban las semanas y no nos desencerraban y es como... ¡Oh! ¿Qué? Y dije, bueno, la quiero sacar ya. Y la saqué en medio de la pandemia. Y allí me puse a crear, pero es que claro, yo lo recuerdo y tenía... cero herramientas, o sea, comparado con ahora.
Claro, ¿no? Y además en ese momento tampoco podías contar con nadie, estabas tú sola y era
tirarse
a la aventura, vamos.
Totalmente. Mi segundo single que salió ese julio, que es Cuanto Más Te Olvido, me acuerdo escribirlo en pandemia encerrada y llorar mucho, porque eso también me estaba descubriendo y me juzgaba y bueno, no sabía nada, ¿no?, tampoco, y me frustré muchísimo, es que no me gusta nada, no sé qué, y lo recuerdo como pasarlo un poco mal, pero bueno, es parte del proceso.
Exacto. Este próximo martes, ¿no?, el día 27, estarás en la Sala Apolo, dentro del Festival Microfusa, y ya empieza el Babylon Mini Tour.
Yes.
¿No? O sea, es mini tour, porque después con el disco, imagino, ¿no?,
sí,
que ya vendrá
no.
El Super Tour.
Total, no queremos decir cosas que no son, lo llamamos por su nombre, pero igualmente estoy súper orgullosa de poder hacer un mini tour, ni que sea, porque siempre a lo mejor salen fechas, pero están muy separadas en el tiempo y justo ahora me han venido como 3 o 4 conciertos en 2 meses y dije pues sale, Babylon Mini Tour y me apetece un montón. Aparte esta canción, bueno, todas me gustan en los directos, pero creo que esta canción puede
dar mucho juego.
Sí.
¿Qué esperas de este concierto? ¿Nerviosa o qué?
Estoy nerviosa porque, claro, presento la canción y aún no la he cantado en directo, entonces eso digo, uff, saldrá bien la coreo con las bailarinas, no sé qué. Pero yo la verdad que nunca me pongo nerviosa, siempre tengo unas ganas de salir y lo disfruto muchísimo. Siempre se me hace más corto de lo que me gustaría.
Tendrás un equipo detrás, ¿no?, de bailarinas, coreógrafos, imagino, ¿no?, un equipo detrás que también trabajarán mucho para ello. ¿Te imaginabas en algún momento tener un equipo que trabajara para ti, que estuviera contigo en el escenario, que miraras al público y saber que no estás sola, ¿no?, allí detrás?
Sí, la verdad que es muy bonito y es algo en lo que yo me he centrado mucho. El año pasado era como mi objetivo principal, tener un equipo sólido y que yo, o sea, que yo diga, sí, este es mi equipo y yo estoy orgullosa. Y ha sido un trabajo de eso, de muchos años, y yo siento que le pongo mucha prioridad a eso, porque al final es lo que te sostiene cuando... pues y también yo soy de abarcarlo todo, pero claro, ya me estoy dando cuenta que no puedo y es un límite físico al final que no se puede. Entonces, contar con gente que yo puedo confiar ciegamente es increíble, y saber que están allí y lo bailan y me dicen, jo, es que qué guay bailar esto, me encanta, y para mí es increíble. También cuento con bailarinas que yo bailaba antes con ellas, cuando yo era bailarina, entonces es que es increíble, es un sueño.
Claro, dices que te formabas, ¿no?, antes en la escuela de danza urbana, teatro, además, formación profesional, violonchelista incluso, ¿no? Sí. Desde los 4 años, o sea, estoy alucinando yo aquí, y mucha experiencia también en festivales internacionales, además, ¿no? O sea, los festivales, realmente cuando escucho la canción he pensado, uy, esto en un festival lo peta.
¡Sí! ¡Ah, qué guay! Que te oigan, que te oigan.
Verano, la canción, baile, o sea, un festival, es que...
Yo lo pienso también, pero bueno.
Pega muchísimo. Y recibiste incluso el premio YouTube Music, ¿no? También.
Sí.
¿Crees que la generación tuya, ¿no?, la generación Z al final... También abarca mucho esto, tema redes, tema, yo qué sé, presión social, ¿no? También, ¿no? Temas así, querer transmitir quizás de otro modo, ¿no?
Sí, siento que hay, bueno, yo creo que cada generación tiene lo suyo y yo siento que estoy muy ligada a mi generación, tampoco sin pensarlo, pero al final este álbum
te sale al final.
Es muy generacional.
Por eso.
Pero porque es que también estamos viviendo unos tiempos súper raros y que nosotros también estamos intentando encajar y saber cuál es nuestro sitio. Entonces, claro, es que como artista me sale crear de esto. Es que si hay mucha incertidumbre, no sabes lo que va a pasar... Pues claro, pues creas de esto, ¿no? Y si mañana se acaba, pues esta canción.
Vamos a salir de fiesta.
Claro, y también hay otras como más trágicas. O sea, abordo la temática desde muchos puntos de vista, pero bueno, obviamente este también es uno, porque si nos da igual todo, pues da igual todo. Y eso, y creo que también las redes es algo muy importante, que a mí me sale bastante natural, y eso, ¿no? También por la generación, que yo estoy todo el día, pues, yo qué sé, viendo TikTok o tal, a lo mejor demasiado, también tengo que desconectar, pues que es muy adictivo.
Sí.
Y eso, entonces, al final te sale natural comunicarte. Yo creo que los artistas a veces nos dicen, no, es que tienes que colgar, o tienes que hacer tal, o un TikTok. Oye, es que si no es tu manera de hacer, creo que no hace falta, tienes que encontrar tu manera de postear, y si... A mí me gusta hacer un baile, pues lo hago, pero si a alguien no le gusta, pues que no lo haga. Y si quiere colgar solo un post cada mes, pues que lo haga, y yo como artista, o sea, como fan, lo estaré esperando.
Claro.
Pero eso, que sea como muy honesto y auténtico a lo que eres.
Pues de autenticidad nos habla esta canción, también tú, ¿no? Como Admayer, Mireia.
Sí.
Y gracias por venir, por presentarnos este futuro disco, ¿no? Y este segundo single, Babylon, que seguro que el martes 27 en la Sala Apolo estaremos encantados de escuchar. Gracias.
Estáis más que invitados.
Otra noche que ya te encontré.
La Universitat de Barcelona i l'Institut del Son de Barcelona han creat una càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. La col·laboració de totes dues institucions impulsarà activitats de recerca, de formació, docència i difusió en aquesta disciplina mèdica, amb l'objectiu d'afavorir un somni saludable i millorar també el benestar i la qualitat de vida dels pacients que pateixen trastorns del son. En parlem sobre el tema amb el doctor Toni Esteve. Doctor, molt bon dia.
Bon dia, bon dia.
Clar, aquesta iniciativa d'on sorgeix?
Doncs mira, primer de tot, gràcies per l'interès en aquesta iniciativa que es posa en marxa entre l'Institut de Salut i la Universitat de Barcelona. I tal com pregunta, sorgeix de la realitat que existeix en el nostre entorn en quant que les persones no dormen prou bé, segurament, o no presten l'atenció necessària a la seva qualitat del son, quan des de la perspectiva científica reconeixem que el son té un paper fonamental en la nostra salut i el nostre tarannà. Per tant, el son, com a determinant de la qualitat de vida de les persones, no deixa de ser una oportunitat grandiosa perquè puguem millorar la nostra pròpia qualitat de vida. Uh-huh. I, per tant, el propòsit és aquest, no? Posar de forma accessible, de forma mantenible, i tot promovent la recerca, en què les persones, la societat, prestem una atenció més propera al son, a com dormim.
Uh-huh. En aquests moments, un dels reptes de la medicina moderna és promoure uns hàbits del son saludables i tractar aquests possibles trastorns com l'insomni, les apnees, la paràlisi, per exemple, també del son, el sonambulisme. Hi ha moltíssimes patologies referents al son, no?
Absolutament, és exactament així tal com ho descriviu. El son és determinant i font de vitalitat. És a dir, tant com dormim, estarem protegits front a la malaltia. Tant com dormim, millor dormim, podrem recuperar-nos de qualsevol malaltia. I, sens dubte alguna, i aquí a la postra, el bon dormir suposa la medicina i òptima, ideal per prevenir qualsevol, diguéssim, alteració de la nostra salut.
Mm-hmm. Quines malalties poden estar associades a aquesta falta de son o aquesta qualitat o quantitat de son no adequada, en aquest cas?
Doncs, veritat, totes les malalties prevalents cròniques que afecten l'estat de salut de la nostra societat estan relacionades amb la qualitat del son. Estem parlant de malalties neurodegeneratives, com pot ser la demència, com pot ser el Parkinson, com pot ser l'epilèpsia. Estem parlant de malalties cardiovasculars, com pot ser l'infart de miocardi, l'infart, pot ser la insuficiència cardíaca o algun tipus d'arrítmies. Estem parlant de trastorns metabòlics, com poden ser la diabetes o l'obesitat. Estem parlant de malalties immunològiques, com pot ser l'exposició a infeccions o alteracions inclús del nostre propi organisme, com pot ser casos de càncer. És a dir, estem parlant de qualsevol tipus de patologia que afecta la nostra salut i inclús pot posar en forma de perill la nostra pròpia vitalitat. Mm-hmm. Totes estan relacionades amb el son. I això avui, des de la perspectiva mèdica, ho coneixem amb una precisió molt gran. D'aquí l'interès de la càtedra, la nova càtedra, d'impulsar aquest coneixement, formar els professionals i poder arribar a la societat en quant a l'interès que han de mostrar per saber com les persones dormen, cada un a nivell individual, i ho pugui aplicar, diguéssim, d'una forma pràctica a les seves vides. És font de vitalitat.
I cada cop hi ha més gent que pateix aquest trastorn del son?
Sens dubte alguna. Sabem que la nostra societat està sotmesa fonamentalment per hàbits de vida, estils de vida, estem sotmesos a alteracions del son. I això s'aplica a qualsevol individu. Diguem-ne que qualsevol persona pot patir problemes de son en qualsevol moment de la seva vida. I, per tant, ha de prendre consciència. L'insomni, per exemple, és molt generalitzat. S'estima que prop d'un 20% de la població pateix insomni d'una forma ja gairebé cronificada. O apnees del son, també és un trastorn respiratori, en aquest cas, però que té un impacte directe sobre la qualitat del son. Això té avui en dia una prevalència molt alta i, per tant, aquesta necessitat de prestar-li atenció.
Mm-hmm. Clar, per tal de portar a terme doncs, aquesta atenció de la que parles, la càtedra ha impulsat moltíssimes activitats, no? Estan relacionades, per exemple, amb el desenvolupament de cursos teòrics, però també pràctics, i una de les coses que fa és estàncies en unitats del son, no?
Bueno, no, això no és ben bé així, eh? Uh-huh. O sigui, no promouen estàncies en unitats del son, sinó que el que intentem és impulsar l'interès per la medicina del son. És a dir, hem de formar professionals, fonamentalment metges, infermeres, farmacèutics també, que posin en marxa sistemes de diagnòstic precoç del trastorn del son. I això convida, igualment, a que els centres sanitaris puguin disposar d'aquests abusos de son i puguin donar la resposta adequada. Això sí que ho promovem. Tot formant, sobretot, els professionals.
I quines activitats, doncs, són les que feu?
En aquests moments ens dedicarem fonamentalment a promoure la formació entre professionals, és a dir, adreçada a metges, farmacèutics i infermeria, específicament sobre el son, també a psicòlegs. En segon lloc, ens dedicarem també als estudiants de la Universitat de Barcelona, incorporant el son com un dels elements que els hi pot aportar avantatges com a propis estudiants, i això no serà tan sols destinat a alumnes de les ciències de la salut, sinó a qualsevol altra matèria acadèmica. I finalment dedicarem els esforços de la càtedra a identificar casos d'identificació precoç de malalties neurodegeneratives, fonamentalment Parkinson, mitjançant l'utilització de grans enquestes que permetin identificar persones que podrien estar, segons el seu tipus de trastorn del son, poder estar relacionat amb possibles casos de malaltia neurològica.
Clar, comptareu, com ara comentaves, amb psicòlegs, psiquiatres, també especialistes en neurologia, neumologia, hi haurà moltíssims professionals, no?, que formaran part d'aquesta càtedra i que portaran a terme tot el que ens has explicat, oi?
Exactament. Diguéssim que una de les virtuts d'aquesta càtedra ha de ser la seva faceta multidisciplinar, és a dir, distintes especialitats dins de l'àmbit de ciències de la salut, més enllà de medicina inclús, comptant amb infermeria, farmàcia, psicologia, etc., que es puguin incorporar també en aquest programa educatiu formatiu, de tal manera que sigui una miqueta, esdevingui aquesta càtedra la casa de tots, no?, on tothom pugui treure profit, i sobretot assegurant una ràpida aplicació en la pràctica professional sanitària.
Doncs, doctor Toni Esteve, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos aquesta càtedra per millorar la qualitat de vida dels pacients amb trastorns del son. Esperem que a poc aquests trastorns vagin disminuint a la societat i es vagin solucionant. Moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres.
Gràcies a vostè. Bon dia.
I continuem d'aquí no res per parlar també del daltonisme. Què és el daltonisme? En què consisteix? A qui afecta? Doncs tot això ho preguntarem ara amb la persona que tenim aquí al nostre costat al telèfon.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
Unas vacaciones Costa para la mesa 3.
Reserva tu crucero Costa todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
Ocasión Plus.
Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Qué canga, qué precio, me rento un montón. Agárralo.
8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Ocasión. Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
Què és el daltonisme? Ho expliquem, com dèiem abans de la publicitat, aquí al matí del cap de setmana. Ara ja ha arribat el moment de parlar d'això i ho fem aquí, al matí del cap de setmana, per tots vosaltres. I ara queremos hablar de que l'Hospital de Sant Pau i Santa Creu de Barcelona son el primer hospital de España que implanta el sistema de identificación de colores para las personas con daltonismo. El objetivo es dar visibilidad a esta alteración genética y que el hospital sea más inclusivo con estas personas, ya que este sistema, que consiste en un alfabeto de colores similar al braille, permitirá hacer más accesibles las indicaciones del centro. Sobre el tema, para que nos hable un poco de este nuevo mecanismo, podemos decir, hablamos con Arancha de la Peña, que es directora de relación con el usuario. Arancha, muy buenos días.
Buenos días.
Claro, hablamos del daltonismo, que no sé si afecta a muchísima parte de la población, o si es, yo qué sé, un porcentaje un poco más pequeño de la población. ¿Afecta a mucha gente o no?
Bueno, afecta a un número considerable de personas, aproximadamente a unos 350 millones de personas en el mundo, uno de cada 12 hombres, una de cada 200 mujeres. O sea, en realidad el impacto de esta alteración genética es grande.
Es bastante grande.
Después, dentro del mundo de todas las discromatopsias, hay distintos grados, evidentemente. O sea, hay gente que ve los colores distorsionados y gente pues que no ve en absoluto nada de color, ve toda la vida en blanco y negro. El impacto realmente es muy grande, porque sabemos que el 90% de la información que hay en el mundo utiliza el color como un factor de comunicación prioritario. Y empezando por ahí, el uso es del día a día. Por eso nos planteamos nosotros introducir el código para, pues, por un lado, beneficiar a nuestros usuarios y también a los propios trabajadores, a nuestro propio equipo en el hospital, porque el impacto de las discromatopsias, del daltonismo, es para todo el mundo. Y luego, por otra parte, para justo dar visibilidad a esta alteración genética.
Porque antes que nada, Arancha, cuéntanos un poco en qué consiste el daltonismo, en ser daltónico. ¿Qué es lo que estas personas ven o dejan de ver? ¿Los colores, por ejemplo? ¿Cuáles son los que se confunden? Ahora comentabas también, por ejemplo, estas personas que solo ven en blanco y negro. Cuéntanos un poco en qué consiste.
Son distintas alteraciones genéticas. Entonces, hay una serie de graduaciones. En general, hay cuatro grupos diferentes de discromatopsias, desde personas que tienen deuteranopia, o sea, que afecta la discriminación de tonos de una manera, digamos, más o menos leve. Luego hay un segundo grupo, que es la protanopia, donde aquí ya hay ausencia de fotorreceptores para los tonos rojos, por ejemplo. Entonces, les cuesta distinguir también entre el azul y el verde o entre el rojo y el verde. Hay un tercer grupo, que es la tritanopia, que en realidad es una alteración bastante rara. Solo están presentes, en este caso, los pigmentos del cono rojo y del cono verde y ausencia total de receptores de las gamas azules. Y luego está la cromatopsia, que es lo que se conoce también como daltonismo total, que es la falta de capacidad para distinguir colores. Es decir, que la gente al final es como si estuviera viendo su vida en una televisión en blanco y negro. Entonces, ahí realmente es porque hay un defecto o una ausencia total del cono de color.
Ya. ¿Y esto se detecta en edades muy tempranas? ¿Desde el primer momento, cuando son niños, se puede detectar fácilmente o no?
No es tan fácil. En los casos que son más evidentes, sí, porque la gente ya está viendo pues que tiene una percepción del color realmente pues muy diferente de la percepción normal. Si bien hay casos más leves en los que no se suele detectar de manera temprana, incluso hay gente que llega de edad adulta sin saber que tiene un tipo de discromatopsia. En porcentajes, por ejemplo, nosotros que trabajamos todo esto con Colorad, que es la startup que precisamente ha puesto en marcha este código, ellos hicieron un estudio muy exhaustivo. De hecho, han venido siguiendo el tema en los últimos 10 años, ajustando todas las estadísticas, y comentan, por ejemplo, que el 37% de las personas que tienen algún tipo de daltonismo, de discromatopsia, no sabe qué tipo tiene. O sea, sabe que tiene alguna alteración, pero no sabe exactamente cuál. Esto les afecta para su integración social en el día a día. O sea, algo tan básico como, por ejemplo, no poder leer bien determinadas señales, porque al final el color es comunicación, o no poder comprarte bien la ropa porque no sabes combinar colores. Es decir, desde cosas súper prácticas hasta cosas que pueden parecer más estéticas, pero les afecta muchísimo en su día a día.
Claro.
Y aproximadamente entre un 17-20% más o menos fue diagnosticado con esta alteración más allá de los 20 años. Es decir, que no es algo que se detecte en edades muy tempranas.
Ya. ¿Y este código, para qué está pensado? ¿Cuál es el objetivo y cómo funciona?
El código está pensado para que sirva como de, entre comillas, traductor de color. Entonces, lo que se ha hecho desde Colorad es, partiendo de una simbología muy sencilla, viene a ser como una especie de braille, pero adaptado al mundo del color. Partiendo de una simbología muy sencilla, partiendo de los tres colores primarios, que son el azul, el amarillo y el rojo, se le da un símbolo a cada uno de estos tres colores primarios, más el blanco y el negro,
Entonces, combinando estos tres colores con el blanco y el negro, tenemos al final todos los colores del arco iris y además se puede matizar no solo entre colores primarios y secundarios, sino entre tonos claros o tonos oscuros, en función de si te estoy poniendo un fondo negro o un fondo blanco, por ejemplo, en la codificación. Entonces, sirve realmente como una especie de alfabeto traductor, para que yo sepa realmente qué color tengo delante, aunque no pueda distinguir esa tonalidad específica. Lo puedo identificar por la tipografía que me encuentro. Y realmente es muy, muy sencillo, porque está basado eso, en los tres colores primarios, añadiendo el blanco y el negro, y a partir de ahí ya salen todas las combinaciones.
¿Y esto cómo lo pueden llevar implementado? ¿Cómo lo pueden llevar en el día a día?
Nosotros en el hospital lo estamos implementando de manera progresiva. Lo primero que hemos hecho, que esto lo implementamos en primavera, fue introducirlo en el etiquetado de la farmacia ambulatoria, porque en farmacia ambulatoria pues tenemos distintas etiquetas con distintos colores en función del tipo de medicación. Entonces, junto a pues esa etiqueta donde viene el tipo de medicación y una serie de información, etcétera, hemos añadido el símbolo de colorar correspondiente a cada uno de los colores, con lo cual ahí ya tenemos la identificación 100% completa y nos sirve, repito, o sea, tanto para el usuario o paciente, digamos, como para la propia persona del equipo de San Pau que tiene que estar manipulando esos medicamentos en farmacia ambulatoria. Y luego también lo hemos introducido en los recipientes de reciclado de distintos materiales. Como los cubos son de distintos colores y hay distintas marcas, pues se ha metido también el código. Y ahora que estamos haciendo en el hospital un proyecto de señalética global, es decir, revisando de punta a punta toda la señalética, todos los puntos de información que hay en el hospital, el código está contemplado en absolutamente todos los puntos. Es decir, lo que queremos es que cada vez que haya una señal o una indicación de color, esté el código también introducido. Porque al final es una ayuda más que tienen las personas que pueden pasar por San Pau y que tengan algún tipo de discomatopsia. Nosotros, por ejemplo, calculando la población objetivo de San Pau, que son, o sea, por los distritos a los que nosotros damos servicio, más las personas que llegan porque somos un hospital de terciario de alta complejidad, damos atención a unas 400-450.000 personas. Si calculamos los porcentajes de personas que pueden tener alguna discromatopsia, algo relacionado con daltonismo, podemos estar hablando de unas 20.000 personas. Es decir, que cuando realmente bajas las cifras, piensas, realmente hay un grupo importante de personas a las que podemos ayudar introduciendo este código.
Exacto.
Que es muy sencillo y a la vez algo muy innovador.
¿Os ha costado mucho, mucho trabajo llegar hasta aquí, hasta este punto de conseguir pues estos resultados?
No, realmente es algo progresivo. O sea, lo que nos gustaría es haberlo implementado todo de golpe.
Claro.
Lo que pasa es que lo tenemos que hacer de manera progresiva, pero la implementación realmente es algo muy sencillo. Y la colaboración con Colorad, que es la plataforma que tiene patentado el código, ha sido absolutamente fluida. Es decir, ellos firmamos con ellos un acuerdo vitalicio, no tienen, digamos, un ánimo de lucro tratándose, por ejemplo, de un gran hospital como el nuestro. Ellos realmente lo que querían era que nosotros introdujéramos como hospital, para poder servir también de ejemplo a otros hospitales, que introdujéramos el código, firmamos un acuerdo vitalicio y la colaboración con ellos es total. Ellos, por ejemplo, por poner otros ejemplos fuera del mundo hospitalario, del mundo de la salud, han implementado ya el código, por ejemplo, en las playas de bandera azul, para que haya señalización, como las banderas de las playas son de colores, para que haya señalización también con este código. También están trabajando, por ejemplo, en distintas ciudades con transportes metropolitanos, lo mismo, porque las redes de metro, de bus, etcétera, llevan colores. En centros comerciales también, pues para la señalética, pues señalética de suelo, señalética de carteles, es decir, al final da mucho juego y se puede implementar en todo aquello en lo que aparezca el color como punto de información, porque eso es algo básico en nuestro día a día.
Sí, ahora mismo que decías esto de las banderas, claro, no nos damos cuenta, pero el día a día al final está lleno de colores, ¿no? Estamos envueltos de
claro.
Colores y la confusión en este caso para todas estas personas es muy grande, ¿no? Podemos decir que pues con muchísimos temas están totalmente desinformados o desamparados, no en ese sentido, si no tienen, claro, pues esta ayuda. Entonces sirve de muchísima ayuda.
Las banderas, por ejemplo, pensando solo en bandera roja, claro, tú puedes decir, bueno, pues si no ves el color de la bandera, miras el mar y ves que el mar está en calma. Pero bueno, es que a lo mejor hay bandera roja porque está lleno de medusas.
Claro, claro.
Con lo cual tú estás viendo el mar en calma, pero la bandera roja está roja por otro motivo. Uh-huh. Y al final no nos damos cuenta en el día a día. También todo el tema de las discromatopsias y el daltonismo es algo que hasta ahora, o sea, no se suele hablar. Por eso nosotros también lo estamos utilizando para dar visibilidad sobre la alteración genética. Porque o bien porque hay personas que no saben que lo tienen, o bien sí lo saben pero no lo comentan, en el momento en el que empiezas a hablar del tema, de repente, bueno, a nosotros nos ha pasado, de repente es como, ah, pues yo tengo un primo que es daltónico, ay, pues mi cuñada no sé qué, o sea,
vas aún es un poco tabú,
claro,
¿no?
Claro, en el día a día no lo dices, pero claro, es que tienes un hándicap importante, o sea, te está bloqueando una información que es básica, porque el color va mucho más allá de la estética.
Claro.
Es información.
Exacto. Sí, sí, otra de las cosas que me venía a la cabeza son los mismos semáforos, ¿no? Tanto vayas, exacto, por la calle andando como si fueras, claro, en coche o con algún transporte. Al final,
claro,
influye muchísimo, incluso puede correr tu vida a peligro en este caso, ¿no? Así que sirve de muchísima ayuda.
Sí, tiene que tener muy en cuenta.
Sí, sirve de muchísima ayuda y eso que decías, ¿no? También que a veces no se habla suficiente del tema. Así que te damos las gracias, Arancha, porque nos hayas hablado de este tema, que nos hayas contado un poco cómo es este código, ¿no? Con Colorat también, pues este nuevo proyecto, este nuevo programa para ayudar a todas estas personas con daltonismo. Esperemos que sirva, como tú dices, de ayuda y a partir de ahora puedan llevar todas estas personas una vida normal. Gracias.
Muchas gracias. Gracias, un abrazo.
La falta creixent de capellans de Catalunya està transformant el model de gestió de les parròquies, especialment en les zones rurals, i l'arquebisbat de Tarragona, que engloba 7 comarques, compta actualment amb 7 dones laiques amb missió pastoral, una figura nomenada pel bisbe per fer tasques religioses i comunitàries en col·laboració amb el rector. Aquest recurs, institucionalitzat des de fa dècades, es fa cada cop més necessari per garantir l'activitat parroquial en municipis sense presència estable de mossens, una situació que s'ha agreujat per la manca de relleu generacional. Des de l'any 2015 no s'ha nomenat cap nova laica, fet que preocupa a les actuals responsables, que ja tenen una edat avançada. A més, també aquesta situació dels capellans també es veu reflectida en casos com, per exemple, amb el mossèn, amb el que parlarem ara, que té 82 anys i, tot i que no té pensat jubilar-se, veu que no hi ha relleu generacional al seu darrere. Ell és el mossèn Gerard Soler i el tenim avui aquí amb nosaltres per parlar-nos sobre el seu dia a dia. Mossèn, molt bon dia.
Bon dia.
Encantada de saludar-lo. Com es troba vostè davant d'aquesta problemàtica?
Pues és que el que tu has dit és veritat, però penso que ens falta esperança, confiança en el Senyor, perquè el Senyor ha ressuscitat i, per tant, vencerem.
Uh-huh.
En sortirem de tot. D'altres moments de la història de l'Església també han sigut de crisis. I el que s'ha de fer potser és insistir a les nostres comunitats a veure si hi ha vocacions al ministeri presbiteral.
Mm-hmm. Vostè mateix, mossèn, ha volgut il·lustrar aquest desgast, no?, i aquesta sobrecàrrega que pateixen molts capellans de l'edat avançada, oi?
Miri, un servidor tinc 82 anys. 82 anys i estic al servei d'una parròquia i d'un oratori, de l'oratori de la Mare de Déu de l'Acadèmia. I mentre el Senyor em vagi donant força i salut, aniré seguint.
Uh-huh. I com és el seu dia a dia?
Pues el meu dia a dia és aixecar-me molt aviat, perquè me'n vaig a dormir també molt aviat, i llavors baixo cap a la parròquia. La gent veuen que sóc a la parròquia, de vegades venen gent a saludar-me, a confessar-se, i després, doncs, si em criden per algun malalt, tinc aquí al costat l'Hospital Nadal Meroles, que de vegades em criden per anar a veure algun malalt, donar la santa unció, si he de fer algun enterrament, i a la tarda tenim el rosari i tenim també la missa. A la nostra parròquia, des de fa 3 anys, tenim un canal de YouTube.
No?
I aquest canal ja ens ha proporcionat 321.000 visualitzacions.
Mm-hmm.
Sí, que sense fer res extraordinari, perquè amb aquesta càmera que tenim de YouTube no cal ni posar llums especials ni maquillar-se com a la televisió, doncs cada dia surt el rosari i la missa que celebrem, i els diumenges les misses que celebrem el diumenge.
Per tant, vostè s'ha adaptat als temps, no? Diem, fins i tot amb la tecnologia.
Ah, sí, sí. Perquè tenia molta por amb tot això del Facebook i de l'streaming i tot això. I de Tarragona, que és el que em va posar el YouTube, me va dir, mostre, no es preocupi, que jo l'ajudaré.
I tant.
M'ha posat el YouTube i fa 3 anys, eh? Gràcies a Déu, ha anat sortint cada dia i un servidor no tinc res més que apretar el botonet on any i va soltar l'aire i ja està.
Mm-hmm.
I ell em prepara els enllaços cada dia.
I tot el que cal. Per vostè està suposant algun repte mantenir, per exemple, aquest ritme, no? Continuar treballant per la seva salut o per la comunitat? O ha tingut algun repte per endavant que hagi hagut de superar? O es troba bé continuant treballant?
Me trobo bé, gràcies a Déu. L'any 2017 em van operar, em van posar 3 bypassos al cor. El metge que em va operar a Barcelona va dir, mossèn, vostè té el piset molt net, però les canyeries totes glossades. I llavors em van operar allà mateix, i al cap de pocs dies i em van donar d'alta i vaig aguantant, gràcies a Déu, fins ara.
I ha demanat la jubilació o li han donat alguna resposta?
No. Als 75 anys hem de presentar la carta de jubilació, però ja en tinc 82, i vull dir que ja fa temps que m'ha passat i vaig treballant. Gràcies a Déu.
I quan té pensat jubilar-se? O té pensat treballar fins que pugui?
Fins que pugui. Sí. El dia que no pugui, doncs diré prou. Ja està.
Exacte. Com veu el futur de l'Església sense aquest relleu generacional del que parlàvem?
Jo penso que ressorgirà, que tornarem a tenir persones. Hem passat, mira, quan la cèlebre guerra nostra de l'any 36, del segle passat, fixen quants mossens i bisbes màrtirs. I després hi va ser un refloriment. Ara han baixat. Hi ha un descens terrible. Però bé, sé que en qualsevol moment el Senyor pot tocar el cor de les persones.
Mm-hmm.
I vocacions en el temps menys esperat. Penso que doncs, ens hem de moure a resar molt, a resar molt i a tenir esperança.
Doncs, mossèn Gerard Soler, moltíssimes gràcies per parlar amb nosaltres, per explicar-nos com és el seu dia a dia i explicar-nos doncs, la seva història, no? I també com veu aquesta problemàtica des del seu punt de vista. Moltes gràcies, que vagi molt bé, eh?
Gràcies.
Adéu, adéu. Amb una quota mitjana de 1.696 euros per alumne i any, Catalunya és la comunitat on l'escola concertada, finançada amb fons públics però de titularitat privada, és més cara. A Catalunya la segueixen Madrid i també el País Basc com els territoris on les famílies paguen més per la concertada, però no obstant la xifra baixa fins als 597 euros per alumne i any al País Valencià i els 453 euros a Andalusia. Les diferències de finançament entre comunitats són un dels factors que expliquen aquesta diferència de preus i, segons assenyala la Federació Escola Cristiana de Catalunya, Catalunya és l'autonomia on els centres concertats estan més infrafinançats. Només existeixen centres concertats a Catalunya que no cobren quotes, menys d'un 6%, mentre que aproximadament la meitat ho fan per compensar una situació d'infrafinançament públic, que vol dir que reben, per part de les administracions, menys de 200 euros per alumne i any. Entre un 25 i un 33% de les escoles concertades catalanes cobren mensualitats per obtenir nivells de distinció o per aconseguir un benefici econòmic. Aquest percentatge és bastant superior al de la mitjana espanyola. Mentrestant, el grup de centres que no està infrafinançat i que cobra quotes per ampliar serveis educatius és minoritari. El 15% davant del 30% de la mitjana. Avui sobre el tema perquè ens expliqui si realment està infrafinançada aquests centres, no, aquesta educació concertada. En parlem amb el president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, el Carlos Camí. Carlos, molt bon dia.
Bon dia.
Clar, avui parlem d'un tema complicat en educació, no? Aquest de l'escola concertada. Com està la situació a l'escola concertada? Realment està infrafinançada, com diuen?
Mira, jo t'explicaré amb detall i de manera molt breu i concreta la situació perquè la gent ho entengui. Històricament, hi ha hagut un infrafinançament crònic de l'escola concertada que s'ha hagut de cobrir amb mitjançant aportacions, donacions o quotes per part dels pares. Això és el que ha sigut històricament com a conseqüència d'aquest infrafinançament. L'any 2019, a Catalunya, firmem un gran pacte que contra la segregació, on tota la comunitat educativa el vam signar. I amb aquest pacte contra la segregació, que intentava trencar la barrera econòmica que determinades famílies volien optar amb una escola concertada, però no podien per aquest diferencial que tenien que pagar, es va arribar a un acord que l'escola concertada s'obria a escolaritzar els alumnes procedents de famílies vulnerables o alumnes que s'etiqueten amb meses. Amb aquest pacte contra la segregació que va firmar tota la comunitat educativa, una comissió econòmica totalment objectiva, afavorida pel síndic de Greuges, perquè aquest pacte estava d'alguna manera emparat pel síndic de Greuges, aquesta comissió econòmica va establir el cost de la plaça escolar. I això era el 2019. I el cost de la plaça escolar respecte a el que cobria el concert, aquesta comissió oficial emparada pel síndic de Greuges va dictaminar, va calcular que aquest infrafinançament se situava en un 35% de la quota. És a dir, que el 35% de la quota, el 35% del cost de la plaça, el concert no el cobria. Dit d'una altra manera, el concert cobreix aproximadament el 65% del cost. Bé, doncs aquest diferencial que avui per avui no està compensat és el que des del 2019 les famílies han de continuar aportant o pagant en forma d'aportació o en forma de quota. És cert que a partir del pacte contra la segregació, a les escoles concertades vam escolaritzar aquests alumnes de famílies vulnerables. Aquests alumnes venien amb una motxilla econòmica que els hi permet l'escolarització totalment gratuït. Pues aquesta motxilla econòmica, que hauria de ser aproximadament d'uns 1.500 euros, que era la diferència del cost de la plaça respecte al concert, la van convertir en una motxilla de 988 euros, que és el que estan pagant des del 2019. I aquestes xifres que estic dient no s'han actualitzat amb els IPCs en aquests 5 anys que han transcorregut del 2019 al 2024. Per tant, l'administració sap perfectament quin és el cost de la plaça i sap perfectament què és el que cobreix el concert, perquè això s'ha fet amb una comissió, repeteixo, emparada pel síndic el 2019, quan es va firmar el pacte contra la segregació. Per tant, aquest infrafinançament està perfectament quantificat. Que puguin haver diferències entre diferents comunitats, pot ser, en el sentit que cada comunitat pot financiar millor un percentatge més alt respecte al cost. Aquest pot ser la diferència que puguin haver-hi d'una comunitat a una altra. Però aquí, a Catalunya, torno a dir, amb dates oficials que podem presentar amb documents del síndic, repeteixo, la cobertura del concert, la cobertura del cost, és del 65% per part del concert. Únic exclusivament. Hi ha un 35% que està pendent de financiar-se. I aquest és l'infrafinançament actual.
Mm-hmm. Clar, parlem d'unes diferències bastant grans, no?, entre unes ciutats i altres, no?, per exemple, aquí Barcelona, o bueno, Catalunya en general, no?, i també doncs, València o Andalusia. Parlem de diferències importants, però també, sobretot, hi ha dues escoles catalanes de l'Opus, no?, Viaró i Canigó, que ja han anunciat la seva fusió per sobreviure aquesta retirada del concert que comentaves, no? Els dos centres es defensen de que volen mantenir l'educació diferenciada de manera que perdrien la finançació de primària l'any 2026.
Bé, a mi no em consta, no em consta que aquestes dues escoles hagin pres alguna decisió. Jo el que sabia fins a data d'avui és que volien mantindre aquest model. Ara bé, si han trobat la manera, el mecanisme de poder-se convertir en una escola que puguen escolaritzar nois i noies, és una decisió unexclusivament d'elles. I per tant, és cert que la llei contempla que l'escola diferenciada no té accés o no té dret al concert, que seria discutible, però bueno, la llei diu això. Per tant, entenc que aquestes escoles puguin prendre mesures, adients per mirar de salvar el concert de cara a les famílies. Si no fan aquesta escolarització mixta, la llei és prou clara en aquest sentit, que perden el concert. No hi estic d'acord, perquè lògicament aquí es priva un principi bàsic fundamental, que és la llibertat d'elecció de centre, i són escoles doncs, que estan perfectament autoritzades, amb bons resultats, etc. No? Però bueno, la llei avui per avui diu això. L'escola diferenciada, l'escola que separa nois i noies, no pot accedir al concert. Per tant, és una decisió d'aquestes escoles.
Tot i això, les inscripcions a les escoles concertades de cara al curs vinent sí que és veritat que han augmentat, no?, que continuen creixent, sí, i que 9 de cada 10 alumnes han estat admesos al centre que s'ha demanat com a primera opció, no? O sigui, és un tipus d'educació que continua creixent dia rere dia.
Està claríssim que aquest any a mi em consta que l'escola concertada, vull dir, amb la línia d'altres anys, ha tingut una bona escolarització. Bueno, haurà que s'hauria d'analitzar per què els pares escolleixen aquesta escola. Uh-huh. I no sé, per més atenció o qualitat, serveis, millors resultats, menys baixes de professors, que aquest també és un tema a tindre en compte. Bueno, escolta'm, els pares escolleixen l'escola concertada per a gossegar. Jo crec que es podia fer una enquesta, un estudi sociològic del per què doncs aquest bon resultat, aquesta bona prescripció de l'escola concertada, tot i la davallada demogràfica. No oblides això.
Doncs, Carlos Camí, president de la Confederació de Centres Autònoms d'Ensenyament de Catalunya, moltíssimes gràcies per fer-nos aquesta radiografia de les escoles concertades a Catalunya i a Espanya en general. Moltes gràcies.
Molt bé. D'acord, adéu-siau i gràcies. Sí.
una estona rebrem a l'estudi. Estic molt contenta per poder-la presentar. Em fa molt feliç aquesta entrevista. La Violeta Jódar ha sortit recentment, bueno, ja fa uns mesos, no? L'únic que sembla que fa molt poc temps, però ja fa uns quants mesos, de l'Acadèmia d'Operació Rinfo. Ara ja està preparant el seu primer disc, que es dirà Violeta, i avui ens presenta un d'aquests singles, possiblement el més íntim i amb el més emotiu, no? Amb més emoció dels que ha fet fins ara. La rebem a l'estudi en breus minuts després de la publicitat.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.
Al caer la tarde, Expósito.
Según Naciones Unidas, los ataques israelíes han matado a más de 28.000 mujeres y niñas desde que comenzó la guerra. Entre las ruinas, muchos supervivientes buscan a sus seres queridos para intentar darles solo una despedida.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
Con Ángel Expósito.
Hola, señora, ¿qué le pongo?
Un cóctel diferente en cada destino y un brindis con vistas al mar.
¡Unas vacaciones Costa para la mesa 3! Reserva tu crucero Costa, todo incluido hasta el 15 de junio. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Más info en tu agencia de viajes o en costacruceros.es. Costa.
¿Se puede saber qué te pasa? Estás a todo menos a lo que te estoy contando.
Ya, estoy súper distraída. Es la primavera, que ya sabes lo que dicen.
O los días Citroën, que han venido a revolucionarlo todo. Aprovecha hasta 10.000 euros de descuento y con 8 años de garantía WeCare en toda la gama, solo hasta fin de mes. Citroën. Consulta citroen.es.
Al matí del cap de setmana, a COPE Catalunya i Andorra, amb Marc Puerto.
I ja la tenim aquí amb nosaltres. Estem amb la Violeta Jódar, que està presentant el seu nou single amb el seu nou disc Entre les mans, que presentarà també d'aquí molt poc, d'aquí unes setmanetes. I avui doncs ens ve a presentar Contigo, que és el nou single i que l'emociona molt. Això és el que ens ha dit prèviament i ara doncs parlem amb ella perquè ens ho expliquem tranquil.
Fui yo la que te dijo adiós. Nunca te quise herir. Tus ojos sangran mi dolor. Pero la peor parte me la llevo yo porque nada.
Canción tan bonita, es de Violeta, que ha venido a presentarnos su nueva canción, se llama Contigo, y es una balada que se aleja de los sonidos anteriores a los que nos tiene acostumbrados hasta ahora, para explorar una dimensión más frágil, más honesta, de su universo artístico, una canción que marca sin duda un nuevo registro en su trayectoria musical. Violeta, ¿cómo estás?
Pues encantada de estar aquí contigo, nunca ilusión, mejor dicho.
Sí, ¿no? Es verdad. Qué ilusión tenerte aquí. Hace tiempo pensaba, seguro que viene y que la tendremos aquí con nosotros para presentarnos su música. Contigo, ¿cómo es esta canción? Además, sale un poco de lo que nos tienes acostumbrados hasta ahora, ¿no? Es como una canción mucho más íntima, mucho más tuya, en la que podemos ver mucho más tu esencia, ¿no?
La verdad es que tenía muchas ganas de sacar una balada. A mí las baladas siempre me han dado mucho respeto, como, bueno, realmente yo siempre he tirado a cantar, ¿no? Cuando yo interpretaba canciones siempre he sido como de cantar, pues, Adele, Beyoncé, ¿no? Como he sido muy balada. Pero es verdad que a la hora de hacer como mis composiciones siempre me ha dado mucho respeto porque hacer una balada yo considero que no es nada fácil. Hacer una buena balada que emocione, que te llegue y que te transmita, para mí es una cosa que o pasa o no pasa, ¿no? Y llegó el momento, ¿no?, de desarrollar este proyecto y un día salió Contigo. Y Contigo salió desde el primer momento del corazón y desde la sensibilidad, ¿no? Y yo creo que desde ese primer momento que empezó en un piano, ¿no?, hasta ahora que la puedes escuchar en tu casa, ¿no?, en Spotify o en Apple, lo que sea, y la escuchas, creo que si algo la caracteriza, es que se siente esa emoción. Y para mí es lo más importante. Para mí es lo más importante que tiene que tener una balada.
Es un tema escrito únicamente por mujeres, ¿no?
Así es.
Por ti también.
Sí.
Y es una canción en la que vemos a la Violeta más transparente, más vulnerable, con esa voz casi a capela, ¿no? En esta canción, que también tiene un videoclip, ¿no? Pero, ¿es autobiográfica?
No, el proyecto no es autobiográfico, es decir, todo el álbum que sale el 13 de junio y se llama Violeta, lo canto yo, pero realmente no hablo de mí. Creo que en todo siempre hay algo, ¿no?, tuyo, y aunque no esté la historia, quizás sí está el sentimiento, ¿no? ¿Quién no? Al final, contigo, ¿no?, tiene como, parece que hay una historia como clara de lo que está sucediendo en esa canción, pero al final es un sentimiento, ¿no?, que es tristeza y es amor, pero en la vertiente, ¿no?, esa versión triste del amor. ¿Y quién no ha sentido eso alguna vez? Yo con el álbum he pretendido, sobre todo, he partido de una idea, pero para mí lo más importante en este mundo son las emociones y cómo nos hacen sentir, especialmente la música. A mí eso es lo que me parece bonito de la música, ¿no?, cómo te hace sentir y a qué sitios te lleva. Y contigo, pues es una canción que te lleva a un sitio, tengas una vivencia u otra, y yo creo que eso es lo bonito, que conectas sin saber.
¿Qué es lo que te ha llevado a escribir esta canción y a querer hacerla de este modo?
Bueno, pues tenía muchas ganas, como decía, de hacer una balada, porque ha sido un tipo de canción que a mí siempre me ha atraído mucho, porque, bueno, creo que uno de mis fuertes es pues buscar esa emoción, ¿no?, y esa conexión. A mí me encanta como conectar con las personas, escuchar en mi día a día, no solo en la música. Y creo que las baladas pues tienen eso, ¿no?, como que conectas de repente de una manera muy, muy íntima, como que se mete dentro de ti, ¿no? Y pues contigo nació así, nació en un piano, en el campo, rodeada de mujeres, y empezamos a escribir y salió esto, que para mí, pues la verdad es que me siento bastante orgullosa, porque a mí me emociona y de verdad que eso para mí es lo más importante.
Es diferente a los singles anteriores, ¿no? Es una faceta distinta a la que hemos visto tuya hasta ahora. Queda mucha Violeta aún por delante,
por
descubrir, ¿no? Y estás en el momento en el que querías estar, haciendo lo que querías hacer. ¿Crees que con este disco lo estás consiguiendo?
Sí, creo que sí. O sea, para mí lo más importante en todo este proceso y también desde que salí de Operación Triunfo y todo, ha sido sentirme cómoda con lo que hacía, sentir que estaba siendo coherente conmigo como artista y como persona. Y este disco ha nacido desde el corazón y lo comparto también desde el corazón. Y yo creo que desde el corazón no hay nada que pueda salir mal.
Ahora hablabas de Operación Triunfo. ¿Cómo viviste ese concurso, esa experiencia de esos meses? Que hemos tenido aquí compañeros tuyos, ¿no? Kiara, Ruslana, Dena, bueno, hemos tenido a varios. Y nos contaban esa intensidad, ¿no?, con la que se vive el concurso. Y después también un poco lo raro que es salir y volver al mundo exterior, ¿no? ¿No tienes un poco la sensación de que se ha hecho corto, se ha hecho largo? ¿Cuál es la sensación?
Yo ahora mismo, no, o sea, y ha pasado ya un año y pico, pero yo sigo sin tener espacio-tiempo. O sea, no...
¿Ves? Suele
la relación espacio-tiempo no la tengo. O sea, es como que para mí algo que ha sucedido hace 3 meses, te podría decir que ha sido la semana pasada, y en mi cabeza hace el mismo tiempo de lo que pasó hace una semana de lo que pasó hace 2 meses, cuando evidentemente eso no es así, o cosas que han pasado hace 8 meses y yo lo... Es como que de repente todo es lineal, como que de repente sí, todo es lineal, ¿no? Y me ha alterado muchísimo esa concepción como del tiempo, y eso lo noto muchísimo. Pero claro, o sea, Operación Triunfo es una experiencia súper intensa y que en muchos sentidos, ¿no?, como que te descoloca, ya te digo. O sea, de repente vives como no has vivido nunca, aislado, claro, de todo, con gente que no conoces, pero de repente son muy imprescindibles para ti, ¿no? Es como te dedica a tu sueño, que también eso es maravilloso, pero tienes que tener disciplina. No sé, es como una experiencia como pues que no vives, ni has vivido ni vuelves a vivir nunca más.
¿Y crees que esto te va a volver a pasar ahora cuando vuelvas otra vez a la academia como profesora, además, ¿no?, llevando las redes sociales de la academia,
no,
con los nuevos concursantes, ¿Cómo crees que va a ser eso y cómo te afrontas también, cómo te enfrentas también a eso y cómo te preparas, ¿no? Porque imagino que para ti también será un poco shock volver de esa manera, ¿no?
No, pero eso fue una broma que gastamos.
O sea, no
voy a volver a la academia.
Vaya.
No voy a ser profesora de redes sociales porque no podría. O sea, eso fue una broma porque yo el tema de las redes sociales hago lo que puedo con
hemos
lo que tengo.
Hemos quedado fatal.
No, o sea, me encantaría, ¿eh? Pero creo que estoy yo para que me enseñen más que para aprender.
Pero sabes bastante.
¿Sí?
¿No?
No lo
digo
sé.
Yo.
Bueno, hago lo que puedo.
Con las redes te manejas bastante bien. Y además, antes hablabas de que te gusta comunicar, ¿no? Hablar con la gente. Porque, a ver, has sido periodista.
Sí.
Eso sí.
Sí, o sea, la comunicación forma parte de lo que soy. Y siempre lo ha sido y siempre lo será. O sea, al final yo ahora mismo me dedico pues como al mundo de la música, pero también la comunicación, al final la música es comunicar también. De otra manera, hay otro lenguaje, pero sigue siendo un lenguaje.
¿Con qué te quedas? ¿Siendo periodista o siendo artista?
Yo soy Violeta y soy la misma Violeta cuando soy periodista que cuando soy artista. Ahora, y espero que para toda mi vida, pueda dedicarme a lo que siempre ha sido mi ilusión y mi sueño, que es ser cantante y, más que ser cantante, ser artista. Pero yo sigo siendo Violeta siempre.
¿Cómo fue ese cambio de estar trabajando en televisión y presentándote a la vez a los castings y que después te cojan y que la gente asocie, ¿no?, tu imagen sabiendo que eras la Violeta periodista y que después des el giro y seas la cantante, la artista?
Pues fue como muy gracioso. La verdad es que mi vida es un poco random. A veces siento que es como, parece un show de algo. Pero no sé, me encantó, la verdad. Yo estaba en ese momento trabajando en lo informativo y cuando vi la oportunidad, que fue un poco como de casualidad, no era como algo que yo tenía planificado ni nada, como que medio me convencieron tal, pues dije, bueno, pues venga, voy a intentarlo, no tengo tampoco nada que perder, ya he hecho la carrera, tengo un trabajo, bueno, si me presento en algún momento es ahora, no va a volver a ocurrir. Y me presenté así un poco porque sí, y fíjate, o sea, me ha llevado hasta aquí. Yo creo que al final es gracioso, pero no se abandona. Es que yo no, o sea, yo ahora veo los vídeos de cuando era reportera y digo, ay, qué pequeña, que no ha pasado tanto tiempo, pero evidentemente en este tiempo como que he vivido muchas cosas, ¿no? Y he aprendido muchísimo, me he desarrollado muchísimo, en muchísimas facetas, ¿no? Y pues claro, miro hacia atrás y digo, ya ves, ¿quién te hubiese dicho a ti en ese momento, ¿no?, que dentro de tan poco tiempo iba a estar haciendo, pues, Violeta, ¿no?, el álbum que he hecho y que sale el 3 de junio.
Y que te iban a entrevistar a ti a partir de ese momento, ¿no?
Totalmente. ¿Quién me iba a decir a mí que iba a estar yo en la COPE siendo entrevistada?
Nadie. Increíble, increíble.
Increíble. Un sueño.
Además, te gusta la moda también, ¿no?
A mí me encanta la moda.
También es una forma de comunicar.
Es que al final yo siento que
todo gira un poco, nosotras nos entendemos.
Sí, al final todo es comunicación, desde la imagen, la música, la manera en la que te expresas, la manera en la que ves, todo es parte de la comunicación, la manera en la que te emocionas con las historias que te cuentan, todo es comunicación y yo creo que en realidad eso es lo que hace especial, ¿no?, al ser humano, la manera de comunicarse, es lo que nos diferencia de otra especie y lo que nos hace únicos, ¿no? Y yo creo que eso es algo que hay que potenciar, el poder de la comunicación.
Creo que esto, a la gente que te conoce, ¿no?, la gente que llega a ti y la gente que puede investigar un poco, ¿no?, quién es Violeta, es algo que llama la atención desde el principio, ¿no? Tu manera de comunicar, de conectar, ¿no? Al final, me acuerdo de una de las valoraciones, ¿no?, que te decía el jurado, ¿no?, en tu paso por OT, y era que la cámara te quiere, ¿no? Y realmente es así, ¿no? Porque al final es como la que la gente conecta contigo y eso llega a la gente con música, con moda o por televisión o por la radio, ¿no? O sea, de cualquier manera. ¿Cómo te ha recibido el público a raíz de todo eso? ¿Cómo te llevas con los fans?
Pues yo muy bien, la verdad es que yo me siento súper agradecida de saber que hay gente, ¿no?, que espera este proyecto, que está ahí, ¿no?, un poco esperando a ver qué sucede. Al final la música es preciosa, es precioso mirar hacia adentro y escribir, y es precioso escucharte, ¿no?, y tirar hacia un lado o hacia otro, pero es maravilloso también compartirlo. O sea, es como cuando le enseñas tu canción favorita a alguien, ¿no? Parece que sientes todavía más lo que te gusta esa canción cuando la compartes, pues esto es igual. O sea, al final este proyecto ahora mismo es mi vida, es un sueño, me emociono de pensarlo porque realmente siento que estoy cumpliendo un sueño, ¿no? De poder haber sacado, poder sacar Violeta, que saldrá el 13, y poder compartirlo al final. Es como el paso final, ¿no? Llevo tanto tiempo trabajando, llevo tanto tiempo cuidando, llevo tanto tiempo estudiando, llevo tanto tiempo soñando, y ahora por fin ya no va a ser solo mío, va a ser de todo, que también te digo, da un poco de respeto.
Da un poco de respeto, te iba a preguntar, ¿no? Sí. Da cosilla.
Da cosilla, da cosilla.
Enseñarle a alguien algo tan tuyo.
Sí, pero yo no siento que sea tanto por las críticas, sino es como que durante tanto tiempo ha sido algo como mío, ¿no? Y que ha sido como... ay, esta canción, ¿no? O este álbum, este proyecto, tal. Que de repente es como, pues ya no va a ser solo mío, va a ser de todo. Pero yo creo que eso es lo bonito también de esto, ¿no? Como que al final, yo siempre lo he dicho, que la obra no está acabada hasta que lo ve o se escucha, ¿no? El espectador, un cuadro no está terminado hasta que lo ve, la persona que lo tiene que ver, y una canción no está terminada hasta que lo escucha, que lo tiene que escuchar. Porque al final yo creo que cada uno le da una capa, ¿no? Que... pues que yo como artista muchas veces no veo, cada uno tiene su propio filtro, ¿no? Y creo que eso es lo bonito del arte, que una vez pasa por nosotros, se vuelve de otra manera.
Y deja de ser tuyo, ¿no? Para ser del resto y de las vivencias y de las historias de cada persona que la escucha, ¿no?
Total.
Decías que es como enseñarle tu canción a una persona. ¿A quién es la primera, cuál es la primera persona a la que le enseñas el resultado de una canción, de un disco? ¿A quién eliges?
Pues la verdad que depende de... Este proyecto lo he mantenido mucho en círculo cerrado, la verdad. No lo he compartido como con muchísima gente. Pero... por ejemplo, una cosa que me hizo mucha ilusión fue compartir una de las canciones que salen en el álbum, que todavía no se ha escuchado, ni una canción absolutamente inédita que nadie sabe que existe. La compartí con mi abuela porque yo sabía que a ella le iba a gustar mucho esa canción, y se la puse y se puso a llorar, nos pusimos las dos a llorar. Y de hecho, cuando yo estaba grabando esa canción, que la grabé además a las 2 de la mañana, recuerdo, tal, yo tenía un nudo en la garganta pensando en mi abuela. Y cuando ella la escuchó, ella lloró también. Entonces fue como un ciclo precioso y maravilloso. Y ese recuerdo me lo llevaré para siempre, vamos, para la tumba.
Ahora esa canción seguro que ya tiene otro significado, ¿no? Más allá de la simple canción, por lo que sucedió. Seguro que
totalmente.
Será de las más especiales que hagas hasta...
Sí, esa canción para mí es de la... por no decirte, la joyita del álbum.
Y no podemos decir cómo se llama ni nada aún.
No podemos decir nada.
¿Hasta qué día has dicho?
13 de junio. 13
de junio. Hasta el 13 de junio.
Saldrá la joyita.
No vamos a poder saberlo. Y aparte de ella, ¿a quién le enseñas? Por ejemplo, ¿a alguien más de tu familia?
Sí, a mi familia.
¿Algún referente también musical también que hayas elegido, ¿no? para enseñarle las canciones, o de momento aún no?
A mí esas cosas me dan vergüenza, o sea, ¿sí? Yo las comparto a lo mejor con mi gente, ¿no? Con mi gente más cercana, pero como... bueno, alguna vez sí he estado a lo mejor en un estudio y he enseñado alguna canción, tal, pero no soy yo una persona muy como de ir enseñando, tal. Es si me siento en un círculo como de confianza.
Más cerradito.
Sí, sí, porque al final tampoco yo soy una persona como que estoy muy contenta con mi trabajo, la verdad, pero no sé, no me gusta como ir predicando ni como, ah, mira lo que he hecho. No, prefiero si sale en una conversación o se da el momento, claro. pues sí, pero es verdad que, por ejemplo, este proyecto lo he mantenido muy, muy cerrado y no mucha gente que no pertenezca como a mi círculo ha escuchado cosas.
¿Y por qué le has puesto el de título Violeta? Porque resume muy bien lo que eres tú, porque la gente te podrá conocer más a fondo en este álbum, ¿o cuál es el motivo?
Pues tiene un motivo. Tiene un motivo que todavía no se conoce y que se conocerá próximamente.
Tampoco podemos hacerlo.
lo siento. Pero evidentemente, o sea, hay varios motivos. Uno de los motivos, efectivamente, es porque es mi álbum debut y ese álbum soy yo, de alguna manera, ¿no? Y es mi primer trabajo, es mi presentación como artista. Considero que, aunque yo haya sacado singles antes, no es nada parecido trabajar en un proyecto, ¿no? Como claro, con cierta consistencia que sacar singles, ¿no? Y para mí, yo creo que como artista es ahora cuando la gente me va a encontrar y sí, me va a encontrar. Entonces, aparte de eso hay otro motivo, pero ahora mismo no se puede decir.
Ay. Estaba viendo tus uñas. ¿Cómo puedes ir con eso, por Dios? Pues, eso también te puede servir incluso para alguna intro de alguna canción.
Hombre, yo, mira, si tú supieras la de sonidos que hay en mis canciones que vienen, ¿sí?, de tontería o de cosas que de pronto, ¿ves?, escucho y digo, graba esto, no sé qué. Pero es que a mí me encanta meter como sonido random.
Sí, 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 en, sí, este disco también lo habrá.
Mucho, mucho. Y muchos que no se perciben porque al final está como todo, claro, enmascarado, ¿no? Está todo ahí junto, pero hay mucho sonido. Hay una canción que mucha parte rítmica soy yo haciendo cosas con la boca, en plan, cosas así.
Bueno, a lo mejor en la gira, ¿no?
Imagina, me pongo ahí a hacer beatbox.
Y descubrimos una nueva faceta de...
¿Qué es lo que me faltaba?
De Violeta, las beatbox, uñas, la boca...
Haciendo ASMR.
Sí, sí, sí. ¿Cómo puedes ir con esto? Además, cantando, grabando...
Bueno, yo
¿el
me,
móvil?
No, me la voy quitando y me la voy poniendo, la verdad. Suelo usar más Preson, que te las puedes quitar y te las puedes poner. Pero tuve la presentación de Granada y me apetecía como tenerlas fijas para eso, porque, bueno, pues porque como que me apetecía. Pero la verdad es que voy
fluyendo. O sea, te lo puedes quitar.
Sí, sí.
Y
de la época de estudio, por ejemplo, también no, claro, soy muy partidaria de estar con uñas porque quiero como tocar instrumentos, claro, hacer el tonto, que después también las uñas te ayudan a esto, pero te salen otros sonidos. Pero... como que voy fluyendo un poco, no estoy como atada a uñas o no uñas.
¿Y no se te quedan mal, estamos aquí hablando ahora ya de cosas rarísimas, ¿no? ¿No se te quedan mal las uñas de abajo?
No.
¿Por culpa de...?
A mí no.
¿No?
Creo que depende un poco también de la persona y evidentemente de dónde te hagan la uña, claro, o sea... Hay que tener,
bueno,
que
pues habrá que probarlo.
Claro que sí.
El consejo de Violeta.
Todo en esta vida es probarlo.
Pues muchas gracias por haber venido,
gracias
por contarnos este contigo... Y también este disco que sale nada dentro de muy poquito, unas semanitas, y ya lo tendremos aquí con nosotros y descubriremos estos secretos que se esconden detrás de Violeta. Gracias por venir.
Gracias a ti, de verdad.
Atenció amb el que expliquem ara, perquè els ajuntaments estan adoptant mesures més avançades per tal d'abordar el problema dels excrements de gossos als carrers a causa de la falta d'efectivitat de les campanyes de conscienciació. Una d'aquestes mesures és la implementació de proves d'ADN a mascotes per identificar els propietaris irresponsables que no recullen les deixalles dels seus animals. Diversos municipis, com per exemple Parets del Vallès, Tordera o la Seu d'Urgell, han establert un cens de gossos amb identificació genètica, on els gossos censats entren en una base de dades municipal. Una vegada que els gossos estan registrats, se'ls assigna una xapa amb un codi QR que facilita la seva identificació en cas de pèrdua i permet l'accés al perfil genètic si el propietari no recull els excrements de l'animal, la qual cosa resulta en una sanció. A més, es destaca també el risc sanitari de deixar les deixalles en la via pública, ja que poden transmetre malalties greus als humans. Precisament sobre aquest tema en parlem amb la Imma Sabater, que és infermera veterinària i terapeuta felina certificada a la clínica Anadon Veterinaris. Imma, molt bon dia.
Hola.
Clar, parlem d'aquesta nova mesura, aquesta nova norma, no?, que al final es resumeix en proves d'ADN als excrements dels gossos, no?, per tal d'identificar així el seu amo, la seva mestressa, els propietaris.
Sí. A mi, personalment, la iniciativa... no crec que tingui gaire èxit, però aquesta és la meva opinió personal. Per què? Perquè no pot recollir les caques del carrer algú que passe per allí que ha vingut de viatge, igual un gos que no té xip, perquè encara que sigui obligatori, molts no n'hi porten. Saps el que vull dir? No, i a més que té un cost que jo no sé qui l'acabarà pagant, tot el cost que té enviar aquesta prova al laboratori, perquè clar, tot això té unes despeses.
Uh-huh.
Llavors, jo com a prova, sí, sabràs qui és, si està censat, si no crec que tingui gaire èxit i crec que serà molt, molt car. A mi el que sí m'agradaria parlar amb tu avui és els riscos que té no recollir
Exacte.
Les femtes del gos per la salut, que és el que a mi m'interessa més, a mi el tema
Exacte.
Polític.
T'anava a preguntar per això, t'anava a preguntar.
Ara sí, això sí que m'interessa explicar a la gent, bueno, i primer de tot, d'entrar en el tema tècnic, diguéssim, dir que és una marranada no recull els excrements de la nostra mascota del carrer. És una falta de responsabilitat enorme.
Uh-huh.
Però bueno, deixant això clar i sabent que efectivament hi ha persones que no recullen les femtes dels seus gossos, doncs parlarem dels perills que té, oi?
Sí, exacte. Els perills que té, els riscos que té doncs a la via pública. Sí. Quins riscos tant per les persones, no?, com pel medi ambient en si, també.
Correcte, i per unes altres mascotes que igual sí, els propietaris recolleixen i tenen aquesta mesura de seguretat, bueno, i de ser cívics, no?
Exacte.
És el que tindríem que fer tots.
Sí.
El primer són paràsits. La femta dels gossos poden contenir ous de paràsits com cucs intestinals, que poden ser ovejàrdies o bé tènies. Si el teu gos entra en contacte amb aquesta femta i després es llepa les potes o el musell, podria ingerir aquests paràsits i ficar-se malalt. A més, alguns d'aquests paràsits poden transmetre's als humans, especialment als nens, que són els que juguen sempre pel terra. Mm-hmm. Això és preocupant. Després, malalties virals. Algunes malalties virals, com és la parvovirosi canina, que segurament l'heu sentit anomenar, es propaga a través de la femta. Si el teu gos no està vacunat i entra en contacte amb una femta infectada, podria contreure la malaltia. I aquesta malaltia, si no s'agafa a temps, és mortal. Després, bacteris. La femta dels gossos poden contenir bacteris nocius com el E. coli o la salmonella, que també és molt coneguda. Aquests bacteris poden causar malalties gastrointestinals tant en gossos com en humans. Perfecte. Doncs continuo.
Sí, continua.
Vale. La femta de gossos poden contenir diversos tipus de paràsits, bacteris i virus que poden causar malalties tant en humans com en altres gossos. Val. Ara molta gent s'està preguntant, però com pot ser això? Com se pot contagiar? Bé, hi ha diverses maneres. Una és el contacte directe. El teu gos llepa o ingereix femta d'un gos que està contaminat i pot contreure una infecció. Els gossos sovint exploren el seu entorn amb la boca, amb el nas, i ells tasten tot. Doncs bé, aquesta seria la manera directa de que es pot infectar el nostre gos. Una altra manera seria indirecta, que fins i tot sense contacte els paràsits i bacteris poden sobreviure en el sòl durant molt de temps. Si el teu gos camina sobre una àrea contaminada, encara que ja no estigui la femta allà, i després es llepa les potes, pot ingerir aquest patogen.
Uh-huh.
Per això, per el que hem dit, sobreviu molt de temps. I la transmissió a humans és també molt fàcil. Els humans poden contreure malalties de la femta de gossos a través de contacte directe per recollir les femtes sense guants, per exemple, d'un gos que està contaminat. O indirecta, com podria ser els nens petits que juguen al terra i estan jugant amb les mans i toquen on ha hagut una femta, després es llepen, l'humà també agafa aquesta mà del nen abans de rentar-se les mans, i és una cadena que
és
no cabe.
És una roda, exacte. Exacte.
Així que el meu consell seria, per protegir-te a tu i al teu gos, és important evitar sempre el contacte amb la femta d'altres gossos. I si se fa nosa i la vols recollir, encara que no sigui la del teu gos, sisplau, amb guants, sempre amb guants. I rebutges les bosses un contenidor d'escombraries especial per això. I sempre mantindre el teu gos amb la corretja, que a més és obligatori, quan estiguis passejant-lo i en àrees públiques que veus que hi ha molts gossos i poden tindre contacte amb femtes que estan contaminades.
Clar. Al final es tracta d'un tema de salut pública, no? És un problema...
Exacte.
És un problema de salut pública, però clar...
Greu.
Exacte, sobretot greu, però clar, si amb aquesta mesura, que és el que comentaves en un principi, tampoc creiem que es pugui acabar amb això, realment existeix una solució, d'alguna manera es podria acabar amb aquestes persones irresponsables?
Home, jo crec que la manera que a tots ens fa més mal són multes, diners. I encara que soni molt malament, és de l'única manera que aprenem. És veritat, això, eh? Uh-huh. Així, jo crec que seria la manera que tots... No, només pensar que te pot costar molt, i no parlo de 25 o 50 euros, diners, 300 euros, saps? Com el carnet de conduir.
Exacte.
És igual. Perquè és l'única manera que jo crec que, a més, de conscienciar de veritat que el que acabo de dir és greu, perquè el teu gos es pot morir amb qualsevol de les coses que he dit, amb un paràsit d'aquestos, amb una malaltia viral, amb els bacteris, es pot arribar a morir, i tu te pots contagiar i també ho pots passar malament.
Sí, sí.
Només per la teva salut, ara, si me dius una mesura que jo crec que aprenem, els diners, nosaltres aprenem així.
Sí, malauradament s'ha d'arribar fins a aquests punts.
Sí.
T'anava a comentar, Imma, també.
Sí, sí.
Cada cop hi ha més gent responsable. Vosaltres, per exemple, com a veterinaris, teniu aquesta percepció de que cada cop hi ha gent més responsable o no passa això?
Sí. Jo crec que sí, i imagina't que fins i tot ara moltíssima gent porta una ampolleta d'aigua petiteta o un spray petitet amb aigua i lleixiu, i després de recollir les centes del gos amb la bosseta i llançar-les, llança una mica d'aquest spray, que em sembla perfecte.
Uh-huh.
O sigui que jo crec que sí, que cada vegada, i més gent que ha tingut gos de fa molt temps o que té nens petits, jo crec que cada vegada ens conscienciem més. A més, ja t'he dit que és una marranada.
Sí, sí, sí. Últimament també es veu aquestes ampolles d'aigua. I és que, clar, normal, ara últimament també veiem, no? Ara comentaves això d'aquesta aigua, no? D'aquesta ampolleta petiteta que porten els propietaris a sobre. I és que ara ja veiem també en els carrers, en les cantonades, ampolles grans d'aigua, no? Per la gent, si per exemple no se l'emporta de casa, doncs que puguin també utilitzar la que està al carrer per en aquest cas, pel pipí dels gossos, no? I de les gosses, en aquest cas, doncs també veiem conscienciació una mica entorn a això, no?
Sí, jo crec que cada vegada la gent es mentalitza més de què és important.
Clar.
A més que és una marranada, home, no recollir les fentes del teu gos.
Uh-huh.
Com... Vull dir, és que tenim que ser cívics. Després, quan tothom surt de viatge a uns altres països que ho fan, tothom m'ha encantat, perquè no ho fas tu a casa, comencem per casa.
Mm-hmm. Exacte. Sí, al final es tracta de ser responsables amb això, amb totes les altres coses que comporta també tenir una mascota, i al final, doncs, si decideixes tenir-lo, anar amb totes les conseqüències, no? I amb tot el que comporta, sent responsable i volent el benefici, no? cap a l'animal. Així que, Imma, et donem les gràcies d'haver parlat amb nosaltres sobre
gràcies
aquest tema. Veurem si aquesta mesura de l'ADN funciona o no, però...
A veure.
Però és una feinada, clar. Sí, haurem de veure com avança tot plegat.
Sí.
Gràcies, que vagi molt bé.
Moltes gràcies, adéu, merci. Adéu.
Quant de temps estem disposats a esperar per un taxi? 10, 15, 30 minuts? A vegades trobar un taxi en una gran o mitjana ciutat pot ser una cosa complicada de nit o algun cap de setmana. Acudir a una parada o telefonar a la central per demanar directament un sol ser una possible solució. Però també pot passar que de cop i volta aparegui una llum verda al fons del carrer. Sempre s'acaba trobant, però no obstant això, hi ha una part de la població espanyola que no té tanta sort amb els taxis. I és que l'espera d'un taxi adaptat És una carrera d'obstacles, de molta paciència i dificultats, perquè n'hi ha molt pocs. És més, aquesta espera pot arribar a ser de 2 hores i mitja o que mai arribi a aparèixer un vehicle disponible qualsevol dia i a qualsevol hora. Avui parlem de les persones amb discapacitat que necessiten aquest taxi adaptat. En teoria, el 5% dels taxis haurien de ser accessibles, segons l'ordenança municipal, de grans ciutats com Barcelona, però això no es compleix. El dia a dia d'una persona dependent i que ha d'agafar un taxi és un veritable patiment. Com dèiem, per llei, el 5% dels taxis de Barcelona haurien de ser adaptats, però actualment l'oferta se situa al 3,6%. A més, cal destacar que, tot i que es troben per sota del llindar mínim, s'han multiplicat gairebé per 4 des del 2018, quan només hi havia 97 llicències per mobilitat reduïda. Ara hi ha 374 vehicles d'aquest tipus que circulen per tota l'àrea metropolitana de Barcelona, i els propis taxistes asseguren que la ciutat no està pensada per les persones amb mobilitat reduïda. A més, afegeixen que els espatllers els fan malbé l'esquena en anar amb cadira de rodes dins del cotxe, que han de fer trajectes molt llargs i que els carrers de Barcelona són molt caòtics per poder descarregar els usuaris de forma segura. La Pilar Guinovart s'ho troba en el seu dia a dia i explica que per sol·licitar un taxi del servei porta a porta cal plantar-se davant de l'ordinador 48 hores abans del trajecte, sense comptar caps de setmana.
Per demanar un taxi adaptat, per jo utilitzar-lo, he de trucar en 48 hores, és a dir, 2 dies abans, per exemple, si jo el vull el divendres, dilluns al matí a les 8 ja m'he de posar a trucar. Aleshores, a les 8 del matí del dilluns està col·lapsat, tot està col·lapsat a la centraleta, perquè som Barcelona és molt gran i són milers de persones.
Sí.
I anem allà a trucar, a trucar, a trucar. Doncs un dia me puc estar 20 minuts, amb una miqueta de sort, un altre dia mitja hora. Clar, al final els aconsegueixo.
I és que diversos usuaris protesten contra aquest horari tan estricte que han de seguir per emplenar un formulari en línia i denuncien que després d'emplenar la sol·licitud amb els punts de partida i la destinació, els arriba un correu dient que no hi ha taxis. A més, una altra opció és fer la petició per trucada, però suposa llargues cues d'espera al telèfon sense èxit. Per això asseguren que els prenen el pèl i que quan es queixen la resposta que reben és que és un servei que funciona quan tenen taxis disponibles. La solució, en aquest cas, és pagar-te'l tu mateix.
Demanes el taxi i te'l pagues, perquè aquests que estem dient, això que estem parlant de que és la centraleta que està col·lapsada, tot això, només paguem el mateix que val un bitllet de metro o d'autobús. I al baix de Barcelona. Clar, si jo me'l pago ja no.
El servei de transport especial va dirigit a les persones que compleixen els requisits per tenir la targeta blanca, és a dir, les persones empadronades a la ciutat de Barcelona amb discapacitat i que superen el barem de mobilitat reduïda. La normativa es va aprovar el 2009, quan hi havia 24.600 persones que complien els requisits, una xifra que ha augmentat un 87% fins a arribar a 46.000 titulars de la targeta el passat any 2023. Tot i això, el nombre de persones que han arribat a accedir al servei és una xifra molt més reduïda en els 2 anys, 3.115 persones el 2009 i 5.147 l'any passat. No obstant això, per evitar llargues hores d'espera, recorren a empreses de serveis adaptats com, per exemple, Taxi Amic. La companyia permet reservar hora d'anada i tornada amb una antelació de 24 hores i només requereix un missatge de WhatsApp sense formularis ni cues al telèfon, però el preu, en aquest cas, també canvia. Ho explica Jordi Galván, gerent de l'empresa Taxi Amic.
Som l'única empresa, l'única emissora de la ciutat que té el 100% de la flota adaptada, no? Òbviament, un vehicle que ja només per volum ja pot costar molt més que un vehicle convencional. Després té el problema de l'adaptació i tot això encara és molt més. Avui en dia, pràcticament, quan un taxista el vol canviar el vehicle, que el té que canviar perquè li pertoca, li pot anar gairebé al doble d'un vehicle actual de híbrid o elèctric, amb l'afegit de que aquests vehicles grans actualment encara no estan molt desenvolupats els elèctrics ni els híbrids, no? La tarifa, de fet, és la mateixa, perquè els taxis funcionen en taxímetre igualment. L'única diferència és que hi ha uns mínims, no? Un mínim de recorregut. Hi ha uns valors que són diferents. Però a l'hora de recorreguts llargs, és el que compta el taxímetre. En aquest aspecte és tot igual que un taxi habitual.
Una dedicació que tenen ells, però no la resta de vehicles en una ciutat com Barcelona, que encara, malauradament, no està del tot feta per les persones amb mobilitat reduïda.
Totes les emissores, suposo que qui menys té algun adaptat, però aquest servei, vull dir, però no estan dedicats a això. Sí. Vull dir que poden tindre cotxes adaptats, però igualment estan fent altres serveis, no? No estan exclusivament per aquesta qüestió. Clar. Nosaltres, com tenim que cobrir serveis dels ajuntaments de Badalona, de Santa Coloma, de Barcelona, d'Hospitalet, és una altra qüestió, perquè tenim tot, la dedicació és constant, no?, amb ells. Bueno, Barcelona, de fet, fa molt, de fet, per l'adaptat, perquè a nivell de carrers i tot això, i d'accessos, i autobusos, i ascensors per metro i tot això, està fent molt, el que passa que mai és suficient, realment, no? El que sí que dificulta a nosaltres, a nivell de circulació, sí que ens dificulta molt.
Per tant, una situació molt complicada avui en dia encara per les persones amb mobilitat reduïda que no es poden moure lliurement per ciutats com és Barcelona. I fins aquí l'actualitat d'aquesta setmana. Aquí ho deixem. Nosaltres tornem al proper cap de setmana amb moltes més entrevistes, amb molts més convidats i amb molts més temes per endavant. Gràcies per escoltar-nos, com sempre, i espero que passeu un molt bon diumenge.
Amb Marc Puerto, al matí del cap de setmana a COPE Catalunya i Andorra.